En el último programa de Game Over,
Trump. Lo que no entiendo es una cosa que me parece absolutamente ridícula. ¿Por qué una herramienta de desarrollo te prohíbe explícitamente usar material GPL?
Él es el nintendero.
¡Defiéndelo, va!
Hombre, porque lo que quiere Nintendo es software de calidad programado de cero y no cualquier mierda que te bajas de internet compartida con piratas y hackers.
¿Qué razón? ¿Podrías demostrarme la relación?
¿Qué razón tienes, Federico?
¿Qué razón tienes, Federico?
¿Podrías demostrarme la relación entre calidad y GPL?
Gimp.
Touché. No tengo nada más que decir.
Y los fans encima le ríen las gracias.
Hombre, lo bueno que tiene es ser famoso. ¿Usted ha visto a Lisako? Si tú conoces a Lisako en la vida real, es un tío asqueroso. Pero como viene un programa de radio y dice que es Nintendero, todo el mundo, jaja, Lisako, es Nintendero. Es un gilipollas.
¡Viva!
Yo personalmente no la aguanto.
Y ha ganado con un 39% de los votos, curiosamente, Battletoads.
¡Vaya! Pero, ¡bravo, bravo, bravo!
Pero espera un momento, que esto hay que comentarlo. Le sigue con un 18% de los votos Battletoads, con un 16% Battletoads y finalmente un empate a 14 entre Battletoads y Battletoads.
¿Ha estado reñido?
Ha estado bastante reñido.
Yo no me esperaba que tuviera tan pocos votos Battletoads.
No, es que
se ha quedado ahí la última posición con tercera.
Es que Battletoads ya no es loco.
A ver, es que había un Battletoads que era un poco extremista.
La política de fichajes de Battletoads no funciona. No funciona.
Tío Bogart nos dice: yo diría que la cosa más cruel que se le puede hacer a Chincheta es que el Sonic Team haga un juego sobre él.
¡Oh! ¡Corta! ¡Baja la música! ¡Baja!
Pasarse.
Vamos a ver, no quiero ponerme serio.
No, por favor.
Tío, te has pasado. Es decir,
se ha pasado.
Es decir, no me jodas.
Una cosa es matar, otra cosa es ensañamiento.
¡Regodearse!
Joder.
¡Mira lo que tengo!
No hace falta que lo hagas de verdad.
Tío, que luego pega a la gente la boca al micro.
Aquí no se permite.
Deja de pelártela como un mono y compra el nuevo juego de Tingle.
Pero...
¡Nene! ¡Que te reviento la boca! ¡Que te voy a reventar! ¡Estoy repartiendo amor!
Game over.
Y cuando son las 3 y 4 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la frecuencia modulada. ¡Vamos! Y empezamos el programa. Hoy os voy a contar una historia.
Venga,
historia.
Ya empezamos.
Una historia, no, que te va a gustar, tonta. Una historia que tiene ya sus semanitas, pero que no por ello deja de ser una gran historia. Vamos a hablar, amigos, de japonadas, de depravaciones japonudas.
¡Bravo!
Vamos a hablar de juegos hentai, que sé que todos aquí en esta sala estáis todos jugando todo el día a un juego hentai. A pesar de que no tienen logros. Los juegos hentai no tienen logros, al menos no que puedan contabilizarse. No que puedas contar a tu madre: oye, tengo un logro de juego hentai. Sí. No, ya me entendéis. Os voy a contar una historia de un juego. Un juego llamado Rapelai. Sí, Osano, ya sabes. Fíjate que Osano, ya sabes.
Es un clasicazo ese juego. Y se nota que Osano tiene un bagaje.
Clásico, coño.
Todos habéis jugado.
No.
Bueno,
no,
tú seguro.
No, te lo juro que no.
A mí no me.
Pues perdona, si no has jugado Funs no a un juego hentai, no existe.
No existe.
Entonces he jugado algo que no existía.
Sí, vienes el futuro. Bueno, en el 2006 aparece este juego hentai, un clásico según Osano, porque este es un hombre que, bueno, no voy a decir más cosas. Llamado Rapelai, que vende. Es un juego que venden, ojo al dato, esto es chungo. Venden como un simulador perfeccionado de violación.
Joder, qué.
La virgen.
Ojo, el tema empieza chungo.
Sí, nunca mejor dicho.
Es chungo. Pero en Japón, fijaos cómo es Japón, que es chungo, pero en Japón no es tan chungo, es una temática que, bueno, hay otro juego hentai de la misma temática. En fin, esto fue en el 2006. Llega el 2009 y el juego llega a Estados Unidos por importación vía Amazon. Y se lía parda.
Claro.
Pero muy parda. Protestas airadas contra el juego, contra sus desarrolladores. Debate político sobre la moralidad en Estados Unidos, sobre la influencia de los juegos en los niños. ¿Pasa un juego hentai? ¿Qué niños? Bla, 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 bla. Todo de un juego, insisto, del año 2006, sucediendo ahora en el 2009. Amazon, junto a otros vendedores, descatalogan el juego y prohíben su venta. Está en su derecho, vale, está en su derecho.
Bueno, pues, prohibir. Es, bueno, yo no lo vendo.
Pero, ojo, porque este debate político llega a Japón. Llega a Japón donde, insisto, el juego hace 3 años que se está vendiendo de forma completamente legal. Un partido político de Japón, el llamado el Nuevo Komeito, no me preguntéis de qué va, es un partido bastante conservador según he leído en la Wikipedia, empieza a rajar de los juegos hentai, asegurando, ojo, que son la principal causa de los crímenes sexuales en el país nipón. Qué típico, ¿verdad? Por cierto, ¿sabíais que en España hay 15 veces más crímenes sexuales que en Japón?
Es lo que iba a preguntarte, si era muy elevado el número.
En España hay 15 veces más y en América 30 veces más. Joder. Lo dejo encima de la mesa.
No sea por gente que no hay en Japón, ¿eh? O sea que...
El movimiento político demagógico hace bastante daño y la industria empieza a moverse. A principios del mes pasado, la cadena televisiva TBS, cadena de noticias japonesa, anuncia que una... ¡Ojo esto! Una asociación de fabricantes de juegos hentai, hay unas 200 compañías bajo un nombre de la de Organización por la Ética en los Juegos, no sé qué, no sé cuántos, se reúnen y deciden acordar una serie de normativas a la hora de hacer sus juegos que prohíban juegos como Rapeplay. Esta regulación es voluntaria y no tiene ningún valor legal, pero es aplicable, según TBS, de inmediato. A las pocas horas sale un representante de esta asociación diciendo que no, que ellos no han dicho nada, que a mí no me miréis, que yo no sé nada de esto. Pero sí que dicen que estamos trabajando en ello, en algún tipo de autorregulación. Total, que vista la presión de todos los medios, se lía parda, pero se lía muy parda en Japón. La asociación prohíbe efectivamente el desarrollo de juegos con temas de violación y hacen un listado de normas.
¿Cuán de largo?
No mucho. Os he hecho un mini resumen, sobre todo, bueno, he traducido el mini resumen que hay en las páginas inglesas. Ojo a las normas, No se permiten las palabras como esclavo en el título o en la caja del juego. Ojo.
Joder.
Espera. Las imágenes de violación no pueden superar el 20% del total de las imágenes del juego.
Bueno, pues rellenas ahí de paisajes y todo y va que chuta.
No se permite promover cometer delitos o mostrar un beneficio por llevar a cabo actividades como la violación, el acoso, el secuestro o la violencia doméstica. Pero... La hipnosis o el control mental están permitidos.
Y el sadomasoquismo. Bueno,
ya sabemos.
Si es mediante control mental, sí.
Ya sabemos la nueva moda de los juegos hentai en los próximos 5 años.
Sí. Pero, ¿qué pasa? Claro, todo esto está muy bien. Bueno, todo muy bien. Es muy bonito. Pero, claro, hay juegos que ya estaban a punto de aparecer, que ya estaban acabados, que no podían someterse a esta normativa. ¿Qué hacen los japoneses que son muy listos? Pues les cambian el nombre, los maquian un poquito el título del juego para poder pasar un poco desapercibidos. Y una página, creo que ha sido Kotaku, ha hecho una muestra de algunos títulos reales. El título antiguo y el nuevo título después de esto. Os leo el título anterior y el título nuevo, hay algunos que no tienen desperdicio. El diario de la violación de la profesora Mihiro. Ahora se llama el diario de la profesora Mihiro.
Bueno.
El infierno de la violación de las doncellas esclavas.
¿Pero qué clase de nombre es este que te ocupa 4 o 5 líneas, que es media caja de texto?
Ahora se llama la prisión de chicas jóvenes.
Ah, vale. Típica el nombre japonés.
Eufemismo.
El juego El pago de la esclavitud sexual. Ahora se llama plan de pago.
Esa es una caja de ahorros ahí.
El juego La casa de las esclavas. Ahora se llama La casa de la vergüenza.
Oh. De infamia.
Padre Diabólico 2. Un bruto como tú no es mi padre. Ahora se llama Espera.
Ay, Dios.
Ahora se llama Padre Diabólico 2.
Ay, Dios.
La ha quitado el
subtítulo. ¿Puedes decir el subtítulo de nuevo?
Padre Diabólico 2. Un bruto como tú no es mi padre. Y finalmente, la oficinista esclava Clarice. Mira, La oficinista esclava Clarice ahora se llama la oficinista depravada Clarice.
Vaya. Era su culpa.
Pasa de ser la sometida a la sometedora.
Sí. Vaya tela, señores. Estos japoneses nunca dejarán de sorprenderme y espero que os haya hecho gracia. Porque en Japón está un poco... Hicieron una entrevista a un pobre chavalín de estos que pasean por aquí, Jabara, y le preguntaron por su opinión. Y dijo algo así como, oh, pues qué asco, ¿no? Dijo, claro, que a mí no juego gente, a mí me gusta hacer cosas feas. Verídico, ¿eh? Bueno, en fin, que esta es la noticia con la que quería abrir el programa. Era una noticia que quería hacer hace un par de semanitas, pero bueno, mejor tarde que nunca. Vamos con la pregunta de la semana, que no sé yo si Koopa ha estado prestando atención a esta gran noticia.
Entre risa y risa algo hemos podido hacer.
Algo de Padre Diabólico 2.
Bueno, la pregunta de...
¿Cómo debía ser Padre Diabólico 1? ¿Y qué subtítulo puede tener Padre Diabólico 3?
Yo solo te digo una cosa, Koopa. Miedo me da la segunda hora cuando leas los nicks. ¿Vas a flipar? ¿Vas a flipar?
No les des ideas, querido amigo Seba. No les des ideas.
No hace falta.
¿Qué ideas? Si la mitad de la audiencia de Gimove ha venido ya a vernos.
¿Sí?
Por Dios, no cabemos y hay más gente fuera.
Joder, macho, qué locura. Pues oye, pues vaya tema para empezar. Vaya tema para empezar un programa con tanta gente. En fin.
Pues a la pregunta de juegos gente sobre violaciones, ya que la gente vaya dando su opinión. Opción número uno, por mucho que sea un videojuego, considero que es demasiado bestia la temática.
Es muy bestia, hay que confesar.
Sí, hay que reconocer que...
A mí, personalmente, estos juegos no me gustan. Osano sí, que es un tío que le gustan los clásicos.
Pero... Y eso es una difamación.
¡Infamia!
No sé que hay que saber de todo.
Pero es de culto.
Sí, claro,
ya, claro.
¿Qué más? Eso dices ahora.
Hay que saber hacer de todo.
¿Qué más?
Opción número dos, en el fondo solo es un juego, seguro que es lo que piensa Osano, que está aquí.
Claro.
Opción número 3, vale que carguen contra este extraño simulador, pero que dejen al hentai normal de toda la vida en paz. Opción número 4, y es que no juego opciones hentai, a juegos hentai. Opción número 5, y es que no juego a juegos hentai, tengo mi propia vida sexual. Y opción número 6, Battletoads.
Esta última, penúltima opción no la va a votar.
No, es por hacer la gracia, no es para reflejar nada del oyente medio de Game Over.
Muy bien.
Y de aquí a 5 días, cuando la gente haya votado esa opción, cambiamos la palabra y yo me invento mi propia vida sexual.
Muy bien, pues esta votación y muchas más que se publica ya en estos mismos momentos la tenéis disponible en portalgameover.com/foro. Pero hay más preguntas, como la semana pasada.
La semana pasada, la FER de Atari.
Hombre, la FER.
Nintendo, Scum VM y propiedades intelectuales. Me gusta que sean encuestas y nunca pongo interrogantes siendo preguntas para hacer a la gente. Es divertidísimo. Gana con un 32% de los votos, pero ¿podré correr el Monkey Island en este Scum VM? Se nota que aquí la gente va a lo que va.
Muy bien. ¿Algún resultado más?
Empate a 16 con ¿dónde está Richard Stallman cuando se le necesita? Y a la mierda las licencias y yo solo quiero software.
Muy bien, pues lo dicho, portalgameover.com/foro. Vamos a presentar al equipo hoy presente. Y hoy tenemos con nosotros al señor Isako.
Hola, buenas.
Al señor Saeva.
Muy buenas.
Al señor Koopa.
Hola, buenas.
Y a un servidor de ustedes, el señor Marroyan, el Funs. Agotado de moderar a gente que no tiene vergüenza alguna.
Ninguna.
Y más, menos vergüenza tienen los votantes que dejan morir en el olvido a la auténtica campeona moral. Ya está, ya lo he dicho.
Robotnik era más amigo de Sonic que vosotros.
Consultad el blog las próximas semanas, porque voy a poner los puntos
sobre las íes.
Y las ygs también, fíjate si voy fuerte.
¿Se pueden acentuar las ygs?
¿Qué me dices?
Nunca lo has probado en Linux, puedes acentuar hasta una R, no es coña.
Sí, lo he probado yo también.
¡Detengan el programa!
Y creo que en el OpenOffice también.
¡Detengan el programa! ¿Cómo que las ygs se pueden acentuar?
Sí, puedes meterles incluso acentos circunflejos, lo admite.
¿Qué es un acento circunflejo?
El acento abierto y cerrado a la vez, el que se usa en francés. Los franceses tienen tres tipos de acentos y además no tienen normas de acentuación, lo cual es una putada. Porque es aprenderte cada palabra de memoria.
Y tal, vale, muy bien, perfecto.
Adiós.
Seguimos con el programa, tenemos al venido a vernos mucha gente a visitarnos.
Perdone. Hola.
Hola. Hombre, doblador.
Estoy satisfecho y contento.
¿Por qué?
Porque baje la música.
No se le oye.
No se nota mi tono de júbilo y alegría. He visto que hay aquí un par de zagales que se dedican al noble arte del doblaje.
Ah, sí. Es que tenemos con nosotros a Ilduchi.
Hola, buenas.
Ya se curaba que no motoy. ¿Qué tal, Ilduchi?
Bien, podría decir.
Bien, fíjate. Eso es bueno, es, fíjate. Se nota un... Es que el Duchi, hacemos, es que el doblador, es que está muy emocionado. Como
sí, ya le he por perdón, su voz. Le he reconocido por su capacidad de interpretación. Oye, luego cuando acabe el programa, te saco fuera y te digo un par de cositas que tengo por aquí pendientes.
He aquí un nombre.
Es que el Duchi tiene una. Tiene un, bueno, no es un negocio, de momento.
No.
Pero tiene una cosa de doblar videojuegos.
Eso es bueno, se
encarga. Y me parece que quiere hacerte una proposición.
Vamos aquí a hacer negocios. Sí,
señor doblador, adelante, propóngale eso.
De hombres de palabras. De hombres que pronuncian palabras a hombres que pronuncian palabras.
Dígame usted.
Básicamente, yo voy a doblar todas las voces de todo lo que ustedes doblen con mis múltiples registros y mi sagacidad y gran capacidad a la hora de interpretar palabras innecesariamente largas y pomposas, no exentas de cierto contenido rimbombante. Y todo, usted solo tendrá que pagarme el 110% de sus ingresos, pero llevará en todos sus juegos mi firma,
¿será una pregunta,
que es
una
prestigio. No, no, es una afirmación, porque no va a poder negarse. Observen.
¿Qué responde Gilducci a este...?
Pues que ahora salta fuera un segundito y te lo explico tranquilamente.
Por favor, somos caballeros, podemos dirimir nuestras opiniones mediante el usufructo indebido de la violencia y bates de béisbol.
¿Quién ha dicho que aquí vaya a haber violencia?
Bueno, paremos esto antes de paremos esto antes de que se vaya de madre. En fin, el Duchi está con nosotros. ¿Cómo es? ¿Sakuraba aquí? ¿Cómo era el...?
Neku Sakuraba.
Neku Sakuraba. Es que yo Sakuraba solo conozco a uno, tío, que es Motoi.
Igual que yo.
Que está siguiendo, ojo con Motoi Sakuraba, que me han dicho que está siguiendo un poco la senda de ciertos personajes que matamos el año pasado. Quedaos con esta copla.
Cuidadito.
También tenemos con nosotros, o sea, es que hay mucha gente. Tengo aquí a Johnny, tengo ahí a Osano.
A ver, que entren todos los que vienen de fuera y todo. Y que se presenten, es que ellos
acaba de llegar gente de fuera que no sé quién es.
Que gritan a la vez.
No, hombre, no.
No, que digan su nombre.
Cada uno poco a poco, venga.
A ver, ¿tú quién eres?
Francisco.
¿Qué pasa, Francisco? ¿Qué tal?
Muy buenas.
¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos?
¿Qué más hay?
¿Qué más hay? Venga.
Venga, Johnny.
Pues si
¡hola, buenas!
Ese es el Johnny.
¿Qué más tenemos? Loro Matutano, llevo años queriendo preguntarte. Bueno, años, te conozco de hace unos meses, pero da igual.
Es igual.
Llevo años queriendo preguntarte, ¿por qué Matutano?
De la trilogía de JMV, del Loro Matutano, el señor de los panchitos.
Ahí, ahí.
Muy bien, es que no podía tener un motivo más normal. No, tenía que ser super freak.
¿Hay alguien más?
Es que las patatas me gustan. No, no.
Están los habituales del musgo.
Están los habituales del musgo, bueno, a todos los habituales. Y también tenemos a más gente entre nosotros. Tenemos gente, los habituales a invitados del programa. Como por ejemplo, tenemos al señor Kurdi, ¿eh?
Hola, buenas.
Hola, buenas, hablaremos con usted en las noticias del dinero. De dinero, siempre de dinero.
¿Por qué siempre que hablan de dinero me sacan a mí? No lo entiendo.
No, yo tampoco.
¿Qué relación ven en mí, Nintendo y dinero?
Que ahora mismo lleva usted un traje hecho de dinero.
Nunca he visto a nadie llevar un traje
hecho
de dinero.
Pero es que son billetes de 500 euros cogidos, por favor.
Por supuesto.
Es un traje lima.
No. Y además es de invierno, porque mire, no lleva uno, no, lleva un fajo.
Lleva usted un forro polar de billetes.
Es el equivalente al Kevlar en dinero. Una bala se queda entre medio.
Dios santo.
Pues cuando salga a la calle se va a cagar.
Sí, porque
con el calor que hace.
Le da igual, con tal de exhibir dinero. También tenemos con nosotros a esta beta, que nos ha traído sea Molinex, es Milo.
¿Qué? He acentuado una I en el chat.
¿Has acentuado una I o una Y?
Una Y.
¿Una Y con circunflejo?
No, con una habitación azul.
Es que el oyente Is le ha puesto acento a la R. Ha puesto menuda pedazo de mierda, pero con acento en la R. Y literalmente, con acento en la R.
Y para acabar, también tenemos con nosotros a un personaje que fue creado la semana pasada y de repente todo el mundo admira profundamente. Él es el señor Tingle.
Vaya mierda de gente que tenéis aquí en el programa.
Perdona, le pido
que vaya mierda de música me tienes puesta. ¿Qué es esta mierda? ¡Quítame esta mierda! Hay más, ¿qué haces aquí? ¡Que no estás jugando mi juego!
Prefiere...
Esto, súbeme esto. Y ahora deja de pelártela como un money. ¡Compra el último juego de Rossi del Timble!
Ya está.
¡Venga! ¡No! ¡Ahora te voy a repartir un poco de amor!
¡No, no, no! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡No!
¿Te gusta?
Me siento querido.
Soy puro amor, mira. Me chorrea amor rojo del puño.
Me siento querido.
Tienen los nudillos, escribe la palabra amor.
Y la otra,
amor al cuadrado. Y ahí es donde es el puño americano.
Porque el amor se escribe con sangre.
Joder, hoy es el programa.
Voy a alimentarme de metal.
Oh, han acentuado una R mayúscula, mola.
Hoy es el programa número 350 y empieza, como veis, con mucho amor. Yo amor entendía otra cosa, pero en fin, vamos con el sumario.
En este programa 350 comenzaremos por las noticias, repasaremos los lanzamientos de la última semana. En todo lo que siempre se preguntó sobre el mundo del videojuego, hablaremos de la historia de Retro Studios. El juego de esta semana es Grand Slam Tennis para Wii. Y por último, en la caja de los fusibles, hablaremos del código PEGI y otras regulaciones de edad del mundo del videojuego.
¡Ey, coño! Creo que me he roto algo.
Noticias.
No, en serio, cámbienme la música de una vez.
Pero es que ya estamos a final de temporada.
Pero no es vale... que antes me gustaba. ¿Sabe cuando repite y repite un MP3?
Sí, señor,
un MP3.
Señor padrino, guarde la sierra, porque cambiar de música no significa cortarle las manos a los antiguos músicos.
Vamos a cortar las antiguas tablas.
Podemos aprovecharlo.
Vamos a cortar la tabla de mezclas.
¿Qué quiere? A ver, ¿qué quiere usted que pongamos en su tema musical?
Pues lo que a mí me gusta.
¿Qué le gusta a usted?
¡Metal!
¿Sabes metal?
Joder, que concretamente plomo.
Esto también, otra vez.
Ahí, yo tuve un pasado así.
¿A usted la geviata?
Yo tenía una banda.
¿Qué? No me lo veo con traje.
Yo tenía una banda.
Pero no me lo veo con traje careciendo un gato encima de un escenario.
Usted tiene una banda, pero no de rock.
Íbamos todo el día con fundas de instrumentos.
Forzado, señor.
No es lo mismo, no es lo mismo.
Pero nos juntábamos a beber, a vender alcohol.
Ya, pero no con...
Y llevamos zapatos pesados.
Ya, sí, no precisamente botas.
Pero es lo mismo, ¿no?
No. Bueno, señor padrino, quédese con nosotros porque... La que ha liado en la...
Bueno, 60. Sí, porque Microsoft incorporará publicidad al encender la consola y antes de que cargue el menú principal. ¡Sí, señor! Todavía no se sabe si esto lo van a sufrir todos los usuarios o todos aquellos con conexión Silver, pero si la publicidad sale antes de que salga el menú, una de dos, o vas a esperar como 15 segundos en que se dé de alta la conexión antes de que puedas acceder al menú, o todo el mundo con publicidad.
Esto es terrorífico. Esto sienta un precedente súper nocivo.
Sí.
Esto va a ser terrible.
Paga 60 euros al año y luego cómete por la publicidad.
Porque hasta ahora la publicidad en los videojuegos era algo que decías totalmente, casi te diría benigno. Veías, estoy jugando en el Burnout y veo una pancarta de Obama. Bueno, ¿y qué?
Queda real.
Estoy con Spiderman viendo su culo negro y veo, mira, un cartel de...
De los chicles
Trident.
Bueno, y no te olvides del product placement. Sí. Saco la Palm y dices, que te dan el Siphon.
Bueno, pero ojo, porque ahora va a pasar como los DVDs.
Que no podrás saltar el anuncio.
Sobre todo porque después veremos unas declaraciones de cierta persona que empiezan a revelar un poco de cosas que podremos ver en el futuro de los videojuegos.
Ya lo sabéis, amiguitos. Pagáis un pastón por la consola, pagáis un pastón por el videojuego original y ahora pagáis un pastón por la conexión online y ahora publicidad. ¡Qué guay!
Es jodido porque realmente, aparte de Nintendo, hasta ahora sabemos perfectamente que las compañías pierden dinero con cada consola. Con este tipo de medidas, esto ya no será así.
O ya no se justifica, mejor dicho.
En fin, por favor, Ilducci, ¿qué tienes que decir?
Esto ya estaba hecho. Esto ¿Cómo? Ya estaba hecho.
Seguro que lo hizo Sega.
Sí.
Lo hizo Sony con la Information Board.
Ah. ¿Con?
La Information Board, esa barrita que te sale en la...
Es verdad.
Que es de quita y pon, esa es la diferencia.
O sea, la puedes decidir tú poner.
Bueno,
o no.
Y que muchas veces te sale publicidad, alguna noticia sobre juegos.
Sí, pero que si realmente
no te informas mucho. Ya, pero si no te informas mucho, lo ves y te digo, ya salió tal juego, oye, te interesa.
Pero antes cuando te metían publicidad te metían alguna excusa. Es decir, te metían una actualización nueva o alguna cosa. Pero ahora
ya, pero no. Tú te imaginas, enciendes la consola y te sale un anuncio de McDonald's, claro, que no te lo puedes saltar.
Pero si te meten alguna excusa.
Pero ten en cuenta que, claro, a ver, esto dice que va a ser, por ejemplo, al cargar un videojuego. Tú pones una 360 y un videojuego se carga en 5 segundos. Un anuncio no dura 5 segundos, así que va a durar como mínimo 30 segundos. 30 segundos que tendrás que aguantar antes de empezar a jugar junto a los vídeos de la compañía, la distribuidora, el no sé qué, no sé cuánto.
Y los public reportajes de Pascual.
qué pasaría con ellos.
Pero no nos engañemos, yo personalmente no tendría nada en contra de la publicidad, siempre y cuando no fuese publicidad invasiva directa, que es lo que comentabas tú de publicidad en el juego, o estar en el propio dashboard y ver un banner en un lateral que no me entorpeciese para nada lo que sería el transcurso normal. Eso sí que no tendría nada.
Aún no se sabe muchos detalles.
Que eso... yo si pago, no quiero publicidad. Eso tengo claro.
De hecho, hace años, cuando se empezó a hablar de las primeras formas de publicidad en los videojuegos, decían aquello: si tú pagabas, no habría publicidad. Si, bueno, perdón.
Sí, si
no
online.
En los juegos online. Si pagabas, no habría publicidad. Y si no pagabas, habría publicidad. Cosa que encuentro totalmente respetable. Pero claro, si encima lo que dices tú, pagas los 60 euracos de Live y encima tienes que tragarte publicidad, que sabes que también va a ganar más dinero la compañía que los hace, oye, pues ya está bien. Pero no nos avancemos, porque esto, lo digo, es una cosa que todavía no se sabe muy bien cómo va a ser. Seguiremos informando a lo largo del programa, esperemos antes del final de temporada. ¡Vamos a hablar de Nintendo!
Sí, Nintendo, y es que Miyamoto confirmó las peores previsiones. Y es que asegura que el nuevo Zelda, ese que sale con la imagen enigmática en L3, pues que no será radicalmente diferente. O sea, es decir, que tenemos un Ocarina of Time 3. Bueno, eso no es nada, no es malo, ¿no?
Una puñetera, un puñetero clon, un puñetero secuela.
Al parecer... al respecto de...
¿qué? Super Mario Galaxy 2. Vale,
Super Metal Gear 2, yo digo, ¿qué?
Twin Snakes 2.
Sí, tío. Comentó que no habrían trajes nuevos y que la novedad a nivel de jugabilidad sería la incorporación de Yoshi.
Y nada más.
Joder, macho.
Y nada más.
O sea, en vez de ir agarrándose a las estrellas...
Lord, por favor, dime.
Dice que al respecto con... el Super Mario Galaxy 2.
Sí.
¿Tendrá igual o más historia?
No, menos. Han dicho que le quitarían la historia.
¡Menos!
Tú tendrías que ir a la tienda, le darías tu biografía personal y entonces te dan el juego.
Joder.
¡Menos!
Ah, hombre, además aseguro que sería más difícil.
Ya, yo espero que no. Por más difícil no entiendan un Mario Sunshine. Que ya sabíamos cómo era la dificultad. Era.
Ese era más difícil de tragar.
Un salto hiperchungo que si fallabas tenías que repetir 5 minutos de fase.
¡Como los 80!
Joder, sí, venga. Bueno,
los 80 los juegos tenían dos fases.
Ya, bueno. ¿Qué más de Nintendo? Uy, bueno, el dinero.
Wii Sport Resort es uno de los juegos de la marca Nintendo que más rápidamente se han vendido en Japón, habiendo sido más de 350.000 unidades las adquiridas en 4 días. Por parte de Nintendo solo han sido superados este número, este volumen de ventas, por Super Mario Kart Wii y Super Smash Bros. Brawl.
Señor...
es decir, que hay una necesidad de este juego.
Sí, señor Curdy.
Hola, buenas.
O sea, ¿por qué hay necesidad?
Espere, que me estoy cosiendo.
Mire, yo entiendo.
Me estoy cosiendo una manga.
Yo
es que me ha llegado el último.
Pero si
pago.
Se ha puesto ya 9 capas. 9 capas de manga.
Dentro de poco empezará con cheques al portador.
Solo.
A ver, señor Curdy. Yo entiendo que Wii Sports sea el juego más vendido de la historia. Porque está en la consola. Wii se ha vendido a porrillo. Y es el juego que viene acompañando a la consola. Pero Wii Sports Resort, ¿para qué lo compra la gente? ¿Por qué? Tanto como Mario Kart Wii o Smash Bros. Brawl. ¿Por qué?
Por el mismo motivo que el Wii Sports original. Se vendieron como 4 o 5 millones de copias solo en Japón. A la gente le gusta. Lo necesita.
¿El qué le gusta? ¿El qué?
Yo
¿el
creo qué? Que en la primera copia insertaron algún tipo de mensaje subliminal. De tal manera que crean una especie de potenciales adictos.
¡De necesidad!
Sí, claro, están creando en realidad un ejército de adictos.
Muy bonito el principio de Wii Sports Resort. Que se ve un tío, un Mi saltando en paracaídas. Y dices, ojalá se le atasquen para que ellas, ojalá sí, se le atasquen sí, para que ellas, y no, y se le abre. ¡Cagón!
Ya. Ustedes lo que tienen es envidia. ¿Game Over vende tanto como la Wii?
No, lo que tienen ustedes que sacar es un Pilot Wings Wii. Eso. Que llevamos pidiéndosele ya años. Pedimos.
Pero con modo 7.
Sí.
Con modo 7. Con
modo 7.
Es curioso porque siempre se olvidan de que salió en 64 porque ustedes no lo pidieron.
Es verdad, hubo un Pilot Wings 64.
Sí, y
que salía Mario en el Monte Rushmore.
Y se supone, recordamos, lo dijimos aquí en este programa, que teóricamente hay en desarrollo un Pilot Wings Wii. En teoría está en desarrollo. No se ha visto nada, ni se ha comentado nada, pero en teoría está.
Iba a decir que en modo 7 ya está el Pilot Wings en la consola virtual, ¿no?
No, un Pilot Wings nuevo, pero con un motor viejo.
No, yo sé.
A ver, sí.
Como el Mega Man 9,
a ver,
¿no?
A ver, abuelo de los cojones.
¡Dígame, joven!
Mega Man 9, tío.
Mega Man 9.
Exacto, es lo mismo.
A ver, espere. A ver si lo entiendo muy bien. Ustedes
sí.
Se quejan de que eso es trabajar poco y una estafa, pero me lo están pidiendo.
Sí,
es por eso que se está vendiendo el Wii Sports.
Ahora entiendo muchas cosas.
No, yo sí que quisiera poner aquí un punto de inflexión. Yo creo que se podía debatir. Mira, tenéis
ponlo.
Tenéis el foro del...
Pon el punto.
No, el foro del programa, por ejemplo, aprovechadlo, que está en el foro, y discutir esto. A ver, es innegable que estos juegos venden. Y no estamos hablando de juegos, a lo mejor, o de Ubisoft o de terceras marcas que intenten aprovecharse. No, no, juegos que sin tener que gustarte a ti como hardcore, no son malos. Y lo indudable es que están vendiendo. Y este, el Wii Fit y tal, es decir, tan seguros estamos que esto es mierda, tan seguros estamos que esto no da dinero. Es que no paras de ver críticas a este tipo de productos, pero al final son los que venden.
Si dinero dan, eso está claro.
¿Por qué no se lo preguntamos al circo?
A circo, venga.
¡Ya está aquí! ¡Ya llegó! ¡El circo de Sony!
Hola, buenas.
Soy uno de Sony.
Ah.
Ya es que...
¿Pero quién?
Es que ya... ¿Cómo se decía que era eso?
Mente colmena.
Eso, mente colmena.
Son como los Borg.
Como los Zergs.
Hemos tenido un pequeño problema.
¡Un poquillo! ¡Un pequeño! ¡Tiene los cojones de decir un pequeño!
Sí, no
¡mira las cifras!
No me refiero a las cifras. Es que se nos ha caído el jarro central que nos daba la mente colmena y ahora no sabemos quiénes somos.
¡Han matado a la reina! Los han desmontado el raid.
Vaya cifras.
Sí, pero ¿qué dice?
Sí,
vamos a triunfarlo.
Sí.
Mira.
Yo recuerdo que hace una semana, bueno, primero de la noticia,
que es que menos de una tercera parte de los compradores de PlayStation 3 se ha hecho una cuenta en Home. Y teniendo en cuenta que muchos nunca hemos vuelto a entrar tras probarla, pues
imagínate. Hace una semana
estamos arrasando.
Quizá otra persona dijo, no, que ahora la Play 3 va a vender como churros por el Home. Porque la gente quiere la Play 3 por el Home.
Que la gente compraría la Play 3 para entrar en el Home.
Sí.
Lo están haciendo.
Lo mantiene, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ya.
7 millones de unidades de cuentas.
¿Cuántas? Sí,
muchas.
Ya, vale.
Muy 7 bien. Millones y...
Yo entro una vez en el Home.
¿Y qué tal?
Después de ser violado...
¿Y seguro que repitió?
Después de ser violado analmente...
Por el juego Hentai.
No sabía su existencia aún. Después de ser violado analmente 3 veces, decidí no volver a pisar
esa. Yo siempre insisto en el Home. ¿Por qué tengo que hacer cola para jugar un recreativo virtual?
Oye,
por Dios,
oye,
es que no tiene lógica.
¿Queréis reíros?
Es más realista.
¿Queréis reíros?
Sí.
Bueno, venga.
¿Queréis reíros en el Home?
No, por favor.
En el Home.
¿Queréis
reíros en el Home? Es que, te lo juro, la vez que estuve en el Home, es que era entrar una tía. ¿Y los buitres? Es que era una sala, 15 personas. Entonces ahí mirando las paredes. Porque claro, ¿qué haces? Nada, mirando las paredes. Entra una mujer. Y de repente veo que 14 personas se ponen a perseguir a la tía. Y la tía, ¡socorro, socorro! Y se queda el único tío que no se había puesto a mi lado. Y le digo, ¿qué? ¿No vas para allá? Y dice, no, que soy gay. ¡Ah! Bueno, pues. Buenas noches. Hasta mañana. Venga, hasta luego. Oye. Poneos un personaje de tía en el Home y flipad con los buitracos que hay. Es tremendo, es para verlo.
Sí,
verdad,
porque si no recuerdo mal, puedes ponerte el sexo que quieras, indistintamente de tu sexo real.
Hacedlo porque merece la pena. O si veis a una tía que entra en el Home y estáis ahí, seguidla de lejos. Seguidla de lejos y observad.
No, perdona. Si ya me he quejado virtualmente, ser tímido virtualmente no, tampoco.
Que está prohibido. Que lo hemos dicho antes en la noticia. Que los juegos que hentai, los juegos que tienen acoso están prohibidos.
No. Solo si supera el 20% del rato que estás en el Home.
Pero es que el 99% de personas van para allí corriendo. Eso no fue 20%. Bueno, va, más noticias de Sony.
En diciembre, Sony patentó una emulación vía software de la PlayStation 2. No sabemos si se va a aplicar para vendernos de nuevo sus juegos a lo Nintendo o para perseguir legalmente con más fuerza a los emuladores.
O, ¿por qué no? ¿A las dos?
Sí.
Mira, se acaba hasta la música.
Se ha puesto un silencio incómodo.
No, estaba recordándome ahora del caso Blimcast.
Hombre, ¿verdad? Sí, señor. Caso Blimcast, ese emulador de Play 1 para Dreamcast, que solo emulaba 2 juegos. Pero sí.
De coño. Pero de coño.
Los emulaba.
Pero todo esto fue por culpa de que Sony fue detrás.
El Gran Turismo 2 en Dreamcast, ¿cómo ganaba? Porque Dreamcast.
Y el Metal Gear Solid.
Lo tenía todo, joder.
Y el Metal Gear Solid.
Dreamcast emulaba. Dreamcast emulaba mejor el Metal Gear Solid que la Play 2.
Oye,
que yo estaba en el Metal Gear 2, en el Metal Gear Solid, en Play 2, iba tan tranquilo por la base y de repente veo, ¿por qué ese camión tiene el techo de color rosa? Dios. No, tío, no. Dreamcast era amor. Dreamcast lo tenía todo. ¿Por qué no votaste a Dreamcast?
Si querías decir eso, haberlo hecho el jueves.
No podía. Ella no podía.
No podía.
vamos con Namco Bandai, que anuncia para PSP lo que podríamos llamar, pues, una versión moderna del Monster Hunter. Y se llama God Eater. Eater, ¿no?
Eater. No, Eater.
Eater.
No me hagas ponerte la música.
No. Es un RPG que tiene lugar en un futuro cercano, donde las ciudades están siendo atacadas por unas criaturas llamadas Aragamis.
¿Aragami?
Aragamis.
Aragami Fuster.
Aragami Fuster.
Ya.
Yeah. Tú estás alistado.
Es fácil.
Sí,
sí, no, claro, tú, el rey del humor. El rey de las camas.
Excusez-moi, ya me quedo callado para el resto del programa.
A ver si es verdad.
No.
Ay, pues eso, que tú estás alistado en las fuerzas de defensa.
Sí.
Y combates a los enemigos con unas armas extraídas de unas ruinas llamadas.
Señu, señu.
Deus Ex Machina.
Señu, señu, señu.
Dime, señu.
Señu.
¿Qué?
Tú estás alistado en las fuerzas de defensa.
Sí.
Y seguro que eres el único tío de todo el ejército que lleva el traje que no es.
No, no.
Como en Estado Ocean.
No.
¡Ah, no!
No, tú y otros cuatro.
¡Ah!
¿Vale? Como en Estado Ocean, sí. Porque son así de chulos.
El ejército es una mierda.
Sí. Pero si te toca el traje bueno.
Aquí el único ejército bueno, joder, es que todos llevan el mismo traje. Ya ¿qué? Está. Esto no.
El juego tendrá opción de 4 jugadores, con el Monster Hunter. Y tendrás además de un modo historia para un jugador. Y también varios modos de multiplayer. O sea, de reunirte 4 tíos para pelarte un bicho que no puedes entre uno.
Uh-huh.
El juego también está planeado que salga para Estados Unidos y Europa.
Muy bien.
Una cosa, me he dado cuenta de que, viendo el chat del programa, que tú estás prohibido en Game Over.
¿Cómo? ¿Estoy prohibido en mi propio
estás
programa?
Estás prohibido en Game Over.
Ah, bueno, pues me voy. Me
porque
voy,
¿no? Hay un no link sabía. Llamado Speedy Acosado.
No, yo no... A ver, no, a ver. Yo... No podéis demostrarlo.
Venga.
Hay otro que se llama el Buñacas de Speedy. Naoya Matsui, jefe de la división de producto de Sony Computer Entertainment, declaró recientemente que la idea original de la PSP
sí.
en el 2004 era sí. lanzarla sin UMD.
¡Ya, sí, claro! Ahora,
y que las compras...
Ahora.
Sí.
Y ahora. Que las...
¿Las compras?
¿Me dejas?
Ahora, sí, ya. ¡Qué fácil es ahora! ¡No, es que está
que alguien le dé con una pistola de tranquilizantes!
¡Pareces Tony Chan! ¡Venga!
Ahora no.
¡Venga!
Y que la idea original era que las compras se efectuaran exclusivamente por descarga. La reticencia al mercado digital de entonces les hizo volcarse por apoyar un formato físico.
Sí, porque ahora el mercado está muy, muy, muy abierto, ¿eh? Sobre sí, todo sí. que los rumores dicen que en Francia se van a quedar sin PSP Go. Está, el mercado lo abre con la... ¡Buah, qué sí, maravilla!
Normal.
Con la brazos
abiertos. Bueno, mucha boca veo ahí, ¿eh?
Sí,
mucha boca
pero
veo,
lo que sí que es cierto, tiendas. Lo que sí que es cierto es que tiendas como MediaMarket ya han dicho que... Nanay.
La van a vender. Lo que pasa es que se están quejando para que el margen de beneficio sea mayor. Para que en vez de ganarse a lo mejor 15, 20, 30 euros por una consola vendida, se ganen 40 o 50. Nada más. Porque si no, no venderían iPhones.
Háblame de PC.
Hablemos de PC.
Pero, me ha gustado esa reflexión. Haz un artículo. Vamos con el PC.
Vamos con Blizzard, que ha dado un buen montón de datos sobre su futuro StarCraft 2. Para comenzar, el modo historia no será un modo lineal, con su precuela, sino que serán diferentes misiones variadas. En una la lava sube cada 5 minutos y has de correr a terreno elevado constantemente. En otra hay Terrans que atacan de noche y se esconden de día. Y tú has de...
Joder. ¿Qué letras?
¿Sí? Y sobrevivir en periodos nocturnos, salir a cazar durante los diurnos.
¿Son letras en inglés? ¿O?
Sí, ya. Son letras en inglés. Tío, no puede ser esto.
No puede ser.
Cada una de estas misiones tiene una duración situada entre 15 y 45 minutos.
Ajá.
Joder, con lo poco me gustan a mí las misiones de con tiempo.
Sí.
La peor de las noticias relacionadas es que perderá uno de sus encantos de que tantas y tantas partes informáticas generó. No se incluirá el juego LAN.
¿Cómo que no se incluirá el juego LAN? ¿El juego por red casera?
Sí, no se incluirá.
¿Y en su lugar?
Pues que solo se podrá jugar a través de internet mediante Battle.net.
Ah.
Por último, han indicado el motivo... A ver, dile, Johnny.
Mediante red de Battle.net, ¿no?
Sí.
Y si yo estoy en mi casa y he pagado el juego... Y quiero jugar con alguien en mi casa con mi juego legal, tengo
no
que tener
puede.
Tres juegos.
No, tienes que conectarte a Battle.net.
Tienes y luego... que tener dos y Battle.net.
No puedes conectarte dos veces con la misma cuenta.
No, has de tener dos, como dos, tres o sí.
Bueno, seguro que inventarán algo esto.
Sí.
Los hackers. Para que veas.
Hay que tener fe en la comunidad.
Sí. Por último, han indicado el motivo de por qué ha tenido tantos retrasos en su desarrollo. Gran parte del equipo ha tenido que trabajar en World of Warcraft.
Esto. Wow.
Tofau.
Que lo tremendo, de no poder jugar en LAN
es tremendo.
Ya lo ha hecho Left 4 Dead.
¿Ah?
Pero el Steam.
¿Ah?
Porque los juegos anteriores al Left 4 Dead se podían jugar en red local. Ah. Pero el Left 4 Dead, en el momento que intentas hacer una pirulita para jugar en red local con una misma cuenta, dos Steam en desconectado,
claro.
empieza a bloquearse en los dos ordenadores cada 2x3.
Es que esto el gordo Valve ya lo pensó.
Nada, no hay nada como una buena actualización y descargarla previo pago, por
supuesto. ¡Ah! 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 ¿Cómo lo ha visto ahí? ¿Cómo lo ha visto?
¡Joder!
¡Ah! Tú podrás trabajar en Valve.
Come un poco.
¿En Valve trabajan?
Hombre, alguna habrá.
Hombre, no es como 3D Realms, que tú ibas al blog de 3D Realms y solo veías costilladas. Te lo juro, fotos de costilladas. Microsoft ya ha repartido kits de desarrollo para crear títulos que correrán bajo el proyecto Natal. De hecho, THQ ya tiene los suyos desde mediados de mayo. Sin embargo, Sony todavía está ultimando estos kits de desarrollo para la One, el sensor de movimiento de PlayStation 3, y los primeros irán destinados a una serie de estudios muy concretos.
La lista de VIPs.
Sí. La precuela de Vandal Hearts llamada Vandal Hearts Flame of Judgment, que saldrá para PlayStation Network y Xbox 360, se ha retrasado de septiembre de 2009... a invierno del 2009, mientras dure el invierno, sin que se sepa las razones de este retraso. Esperemos que sea para redibujar el horroroso diseño de personajes que era infecto.
Obsidian, por encargo de Sega, estaba desarrollando desde hace tiempo un título del rol de Universo Aliens, y digo en pasado porque ha confirmado por parte de la compañía, por parte de Obsidian, que el juego deja de desarrollarse. Sega ha declarado que si bien este universo tiene muchas posibilidades, estas no pasan por ser un juego de rol.
Qué pena, qué pena.
Espera, porque hubiera salido algo realmente muy chulo.
Sí, hay
pues
unas
habría
imágenes
molado. Y más de Obsidian.
Sí, hay unas imágenes de un aliens hipermusculado.
Es verdad, que parece...
¡Qué miedo!
Parece el Alien Kui. Sí. Parece un poco.
Atari perdió los derechos de publicar juegos de la saga Dragon Ball. La compañía que se ha llevado el gato al agua, bueno, que se ha vuelto otra vez a llevar el gato, porque lo tenía hace tiempo, es Namco Bandai por 5 años más.
El juego que están preparando de Wii, de la venganza del Rey Piccolo, pinta estupendamente. ¿Mm? Goichi Suda comentó que No More Heroes 2 será el último título de la saga para Wii, ya que dice que no puede explotar más la plataforma, y a mí me parece muy curioso, porque si No More Heroes 1 explota la Wii...
Explota.
Sí, será porque no tienen ni puta idea de programar.
La 2
que... La habrá programado en Visual Basic o algo. Porque mira que es lamentable a nivel técnico.
La 2 la overcloquea. Te viene ahí con el dispensador de nitrógeno para poner... Este juego, si no es así, no va.
Madre mía, si parecía Nintendo 64, No More Heroes 1. Me cago en la leche. Y dice que ¡uy, no! Que está súper explotado. En fin. También dice que la saga, cuando la continúe, buscará nuevos sistemas. Aunque claro... Si tarda tanto como en sacar la secuela No More Heroes 2, ya podrá sacarla para la Wii 2. Es decir, tampoco hace falta que mire otros sistemas, no serán de esta generación, vamos.
¡Ay, Goichi!
¡Ay, Goichi!
¡Ay, Goichi!
Y luego Marvel Entertainment, por su parte...
Marvelous Entertainment,
por su parte, ha dicho que está pensando en llevar parte de sus juegos de Wii a la Play 3 y 360. Para así incrementar sus ventas en Japón. Los juegos que tienen en mente son, pues, Little King Story, No More Heroes, como hemos dicho, Arise Fantasía, que es el RPG que tiene tan buena pinta para Wii.
¡Ay, qué pinta tiene!
Y Murasama de Demon Blade.
Este también tiene muy buena pinta.
No, a mí me hace gracia que Little King Story, No More Heroes, Muramasa son grandes juegos. No, son muy buenos, pero yo, si no me sé entre 60, no me lo compro.
Claro.
Me parece un poco ridículo.
Zasca.
Sin embargo, Gary Dan... Mira, otro zasca. Pero este me parece que se lo van a pegar sus directivos. Gary Dan, jefe de desarrollo en Sega Europa, asegura que siguen interesados en sacar más juegos adultos para Wii, a pesar de que estos tengan decepcionantes ventas como Mad World.
¡Zasca!
¡Pah! Sí, sí, pero... A ver, Sega, dilo claramente. Te han pagado, ¿verdad? Nintendo ha venido y te ha soltado el zasca de dinero, sí. ¿No?
Vaya, bueno,
hombre.
Coño.
O sea que... ¿Van a hacer más juegos violentos?
Sí,
pero no de Sonic.
¿Y de drogas? No.
Bueno, a lo mejor entra para adultos.
Coño, que yo para recoger la droga voy rápido.
Sí, no, eso es en Rockstar, que están buscando gente
para el chino ese no corría mucho. Yo voy, las entregas las hago rapidito.
Pues ya está, creo que en Rockstar le buscan para el
chino. Ahora hacen un remake para PSP. Vaya, a ver si presentes al casting.
A ver. Porque me las pedo.
Que la pinta de Macro ya la tiene.
Sí, usted no sé qué entiende por correr, porque ya no es lo que era. Vamos con más noticias. David Perry.
David Perry, hombre.
El de 90-210.
Sensación, ¿no? de Baby.
Era este, ¿no?
Sí. Finalmente, pues el tío este ha mostrado su sistema de juego en streaming.
Ah, este fue aquel que dijo: no, el online ya lo hice.
Eso es una mierda.
Ahora
os enseño yo lo que tengo por aquí.
Lo que tengo entre las piernas, sí.
Pues es lo que prometió enseñar el E3. El sistema se llama Gaikai.
¿Cómo?
Gaikai. ¿O qué?
¿Gaikai?
Sí, Gaikai o Gaikai. Es que no hay acentos en el japonés, ¿sabes?
No, no tienen el acento circunflejo.
Dave es del Reino Unido.
Gaikai, tío, el nombre no. Bueno, da igual. Se llama Gaikai, el Gaikai, sistema de streaming.
Gaikai.
Y se juega mediante un navegador web cualquiera. Ajá. Internet Explorer, Mozilla, lo que quieras. En el vídeo de
presentas...
Links. En el vídeo de presentación se le puede ver jugar a Spore, a Mario Kart 64, Lego Star Wars 2, Need for Speed Pro Street, World of Warcraft, FIFA Online y el Photoshop
CS4.
CS4.
Es un juegazo genial.
Counter Strike 4, venga.
Tiene, el CS4 tiene unos gráficos de puta madre. ¿Sí, no? El problema es que para hacerlos tarda.
No. Mola porque es súper rápido a la hora de cargar.
Uh-huh. Sí. ¿Y cómo habrá conseguido este tío la licencia de Nintendo para jugar al Mario Kart 64? ¿Lo estará jugando en emulador?
Bueno, esto lo ha colgado en su blog y obviamente esto no tiene derecho para... De hecho, en el vídeo va buscando
promotores. No es oficial, hacemos lo que nos haga los huevos, ¿no?
Exacto,
oye, tal cual. Pues molaría ser beta tester de esto.
Sí, pues podéis apuntaros a la lista de beta testers en la web www.gaikai.com.
G-A-I latina, K-A-I latina.
Si alguien se apunta y sale ganador de los oyentes, decínoslo. A ver, que nos comente un poco cómo va la movida.
Yo me he apuntado.
¿Sí?
Y he dicho, soy prensa, a ver si cuela.
Y de la buena.
La Game Lab, la feria del videojuego en Gijón, contó con la presencia en su inauguración de la ministra de Cultura,
¡ministra!
Ángeles González Sinde, que declaró: el videojuego es una de las artes. Así que ya lo sabéis, cada vez que compréis un videojuego original, os tendréis que tragar 10 minutos de anuncios tipo ¿no robarías un disco? O proteger estas ideas.
¡Bravo!
I'm my minister. I'm of armed.
¿Te pasa algo, Funcho?
Porque todo de internet para enviar mail, ¿no?
Sí, no, solo para enviar mail.
Solo sirve para esto. ¿Para qué quieres velocidad?
Claro, a ver.
Una vez me leí un libro, pero estaba del revés y no lo entendí.
Venga, espera. Esta es la nueva imitación.
Joder, macho.
No, en realidad no, pero me ha salido esto.
Ole. No, que no se te seca hierba buena.
Tampoco sé de dónde la Ángeles. Tampoco estoy mezclando aquí.
Sí, me parece que sí. También tuvo lugar en dicha feria la entrega de premios al sector español del videojuego. Unos premios llamados La Pulga.
Vaya.
En honor a uno de los primeros videojuegos comerciales españoles.
Ah,
hombre, qué gran juego. Los premiados son:
mejor tecnología, Crawl para iPhone de Digital Legends;
mejor arte, Yumi Yumi Cooking Jam para Wii de Virtual Toys. Sí, los del Torrente 3, me parece.
Estos no aprenden. No.
Mejor diseño de juego, Play Chapas de PSP de Zinkia.
Uf, qué pasada. Mejor juego para PC.
Por favor.
Venga, mejor juego para PC / consolas online, un poco yo de Zinkia. Ay, Dios. Venga.
Me he perdido. Mejor juego para móvil, Crawl para iPhone de Digital Legends.
Mejor estudio, Zinkia.
Mejor editor, FX Interactive.
Sí, con los buenos precios que tienen. Profesional del año, Eric Álvarez, cofundador y director de proyectos de Mercury Steam.
El colega de Kojima.
Sí, pero Eric. Eric Álvarez.
Da igual, tío.
No da igual.
Sí,
es distinto.
Es Enric Cantona o Eric Cantona.
Venga, vale, va.
Tira para allá.
Premio especial del jurado, Centro de Desarrollos y Servicios Compartidos de Electronic Arts en Madrid.
Que ya comentamos en su día.
Y premio homenaje, Ignacio Pérez Dolcet, cofundador de Piro Studios y La Netro, ahora Z.
Te lo juro, al ver premio homenaje estuve buscando por YouTube, perdón, por Google, 5 minutos y había muerto.
¿Me estás diciendo que el tío que hizo Piro Studios también hizo La Netro?
Sí.
Tía, qué cosas.
Hizo Piro, además estuvo en uno de los primeros proveedores de internet en España.
Cágate. Última noticia del bloque general.
Pues sí, Sony confirma el rodaje de Resident Evil Afterlife, la cuarta parte de la saga de películas basadas en la franquicia de Capcom. Todavía no se ha confirmado la presencia de Paul W.S. Anderson o de Mila Jovovich. Yo solo recuerdo que se prometió que si se hacía la cuarta parte veríamos 100 clones de Mila Jovovich.
¡Oh! ¡Sí!
¡Sacamos paraguas!
¡Deja de tocarte! ¡Deja de tocarte!
¡Sacando paraguas!
¡La estoy pelando a cuatro manos!
¡Joder! ¡No puedes tener cuatro manos! ¡Es imposible, Dios!
¡Desarrollo si hace falta!
¡Es imposible! ¡No puedes!
¡Asco!
¿Por qué Koopa, haces?
¡Sonic Ulises!
Koopa, páralo.
¿Sabes? ¡Yo no me acerco a eso!
¿Sabéis qué día es hoy? ¿Insensatos?
No.
¿Sábado? ¡Dios!
¡Insensatos! ¿Qué hacéis ahí? Pelándosla como un mono.
¿Sí? No, es el Isaco.
Pues eso, ¿qué hacéis escuchando Game Over? Me cago en la. Hoy, 4 de julio,
Día de la Independencia Americana.
Coño, ¿verdad?
¡Sí, señor!
Correta vuestro Call of Duty 5.
¡Sí!
Gears of War 2.
¿Eh?
Y que durante este fin de semana tendréis doble experiencia en las partidas online.
Espera.
¿Qué es esto, doble experiencia?
Espérate.
A ver.
Espérate.
Manolete.
Puedo llegar a entender de una forma muy retorcida que en el Call of Duty 5 te den más experiencia por el día que es.
¿Pero solo llevando a los americanos o también llevando a los japos y los rusos?
¡Ah!
¡No!
¡Y
los alemanes!
¡Ah! Pero
al margen de esto, el Gears of War.
Igual han tuneado
¿Qué pasa? ¿Que los locus son de Al-Qaeda o
sí, qué? Los sí, bueno, que el planeta no es la Tierra, es Sera.
¡Exacto!
Bueno.
Mira, ir a jugar al calabozo.
Pero es el día de la independencia. Podemos usar Max para reventar naves nodrizas alienígenas.
Sí, tío, sí.
Y Call of Duty 4, ¿por qué no dan doble experiencia? Si todavía sigue la gente jugando.
De verdad. Y ahí sí que tiene un poco más razón.
No, no. Vale, Call of Duty 5 solo.
Más cositas, venga.
¡Los analistas nos atacan por todos los flancos!
¡Estamos rodeados! ¡No!
¡Me han dado! ¡No!
Era con un análisis.
El analista Doug Creutz, de Cowen & Company, cree que Buan vencerá el proyecto Natal. Declaró: Natal me pareció una solución tecnológica a un problema que no existe. Me costó mucho imaginarme jugando al Modern Warfare 3 usando Natal. En cambio, me fue muy fácil imaginármelo usando la interfaz de captura de movimiento de Sony.
Chavalote, primero, Modern Warfare 3 todavía no. Y segunda, es que, ¿quién es este tío? ¿No creo? ¿Cowen & Company? Es que,
no, pero cuando se habla de analistas, damos a la ligera unos nombres que dices,
como el de Todd Mitchell, otro que también
dejó.
Sí, pero este se lanza a la piscina y comentó que prevé dos capítulos de Grand Theft Auto 4 descargables para el año que viene.
Pero lo prevé, o sea, no, es que me ha pasado por la cabeza.
A ver si sí. Antes ha dicho el tío este, el Doug Creutz, este, que yo me imagino. Pues aquí todos los analistas es. Yo me imagino jugando y.
A ver, el trabajo de un analista.
Es imaginar.
Es prever lo que va a hacer la industria para que los inversores metan dinero en tal o cual compañía y ganen más o menos dinero.
Eso, imaginar y dices, espérate, a ver, la industria.
¡Nya! ¿Qué me ha definido mi trabajo, Lichaco? ¡Nya!
Pues eso, además de
yo
los.
Yo no metería el dinero. Sí,
es un eufemismo de pitoniso.
Yo soy un empresario y meto el dinero en lo que no me recomiendan los analistas. Dice que el proyecto Natal va a perder contra el One.
¡Mete pasta en Microsoft! ¡Corre!
¡Corre! ¿Qué más ha dicho Tom Mitchell?
Pues que además saldrá un Grand Theft Auto para Play 2, también para el 2010. Y en el 2011. Sí, para Play 2.
¿A qué es el Chinatown Wars?
Puede ser.
Muy y que para el 2011 saldrá el Gran. Turismo, Grand Theft Auto 5, coño.
Ojalá. No, pues sería gracioso porque verías en Play 2 un juego de Nintendo DS.
¿Ya va a salir en mi PSP?
Yeah,
por fácil.
¡Hablad de mí, cabrones!
Es verdad, el Charlie River de los analistas.
Nuestro queridísimo Michael Pagner asegura que la PlayStation 3 va a vencer en ventas a la 360.
¿Cuándo?
De aquí muy poco.
¿Cuándo?
¡En 2015! No, eso lo cantará Nintendo. Porque la Wii seguirá siendo la más vendida de todas y además seguirá manteniendo casi la mitad del mercado ella sola durante el 2010 y 2011.
Wagner, te aplaudimos, bravo.
Bravo.
Eres el puto. Bueno, vamos con otras noticias. Chorradas igualmente, pero sí. Noticias, venga, va.
La señora Maxine Lowe, de la ciudad estadounidense Altamonte Springs, está siendo investigada bajo la sospecha de haber vendido una Wii robada a una tienda de segunda mano. Al parecer, la madre sabía que era robada y lo hizo en nombre de los tres chavales de 18, 16 y 13 años. Uno de ellos, su hijo.
¡Hola, hijo! Esta es robada, ¿no? Yo te la vendo, no te preocupes. Puedo colocártela en la calle.
Venga, sí.
Los chicos de 505 Games, que tanto te sacan Arma 2 o Cooking Mama, son los encargados de convertir la franquicia Gris a un videojuego de Wii.
Yeah. Sería un RPG.
Perdona,
¿sabes a Travolta?
Sabes perfectamente que va a ser el juego de las animadoras que salió hace un año para Wii con John Travolta.
Ya, pero estaría bien que fuese un RPG interpretado
de
John Travolta.
De la cienciología.
Pero yo creo que sería un RPG chulo. Una aventura gráfica y todo.
Qué juegazo. Otra confirmación no oficial del desarrollo de Fable 3. Aunque Peter Molyneux sigue haciendo mutis por el forro de.
Esto es mentira, pibe.
Che.
¿Qué querés que te diga?
Pues, ¿es verdad o no es verdad esto?
¡No! Joder, pues ¡yo estoy desarrollando Fable 4!
Pues el New York Times anunció la futura boda de Joshua Atkins y para escribirle afirman que es empleado de Lionhead Studios y diseñador jefe de Fable 3.
Si no, es diseñador de Fable 4, Fable 3 no existirá.
Sí. Un, pues, dos, tres, picadora del Fable 3. Ryana Pratchett, guionista de Mirror's Edge, Heavenly Sword y los Overlord, entre otros títulos, está cansada de los videojuegos con argumentos simplones, tal, ¿quién?, y como declaró en una entrevista a That Video Game Blog.
La Ryana Pratchett,
que la Pratchett está cansada. Por favor, no, acaba.
Abro comillas.
¡Qué huevos!
Aunque tienen su lugar, y Dios sabe que las he disfrutado ocasionalmente, creo que podría pasar con menos historia del estilo tío duro con superpoderes o un arma enorme que patea culos.
Sí, ciudad
de el medio ciudad. Tiene un potencial enorme, así que no entiendo el porqué de ese deseo constante de hurgar en la basura de las películas de acción de Hollywood. Cierro comillas. Yo digo que, viendo el estilo de juego de Heavenly Sword, que es una tía culona con una espada que va pateando culos, tal como lo he describido perfectamente a Night Games, o la falta de argumento de Mirror's Edge, claro, es decir, no es va de eso, es que no tiene argumento.
Vaya huevos.
Ya podría aplicarse el cuento a la chica,
sí,
esta.
Porque vaya pelotas tiene usted.
No, es que yo soy hijo de Terry Pratchett.
Ah, usted también es la Ryana Pratchett. Tiene, sí, la misma voz que la ministra.
Sí, sí, sí. Es la voz común para los personajes del montón.
Ah, bien, fantástico.
Joder, pues, luego porque evoluciono y me, sí, convierto en un personaje de peso.
Oiga, y me está usted diciendo que una ciudad desierta en que pasan trenes cada dos segundos llenos a tutiplén es una idea para un juego muy bueno.
Sí, ¿no? Porque pongo una chica que corre por las azoteas, sí, y por el subterráneo.
Sí,
es, está, guay, es súper,
sí, no, chachi, es chachi,
súper original.
Usted tiene un Mac, ¿verdad?
Sí,
se nota.
Tres.
Ah.
Y otro que tiene unas pelotas que te cagas es Katsuhiro Harada, director de Tekken, que ha justificado el por qué no hay material desbloqueable en Tekken 6. En su opinión es que ahora está de algún modo anticuado, sobre todo con el juego online. Si tuviéramos personajes bloqueados, irritaría a mucha gente jugar contra otros online y no tener todos los personajes disponibles. Así que creo que ya no es útil.
Precisamente, todo el sistema de desbloqueo te servía para entrenar en el juego y que hubiera un mínimo de nivel en el online. China prohibirá que el dinero virtual en juegos, como el oro en el World of Warcraft, pueda ser vendido o comprado a cambio de dinero real. Esta medida se hace para evitar en principio las apuestas online y otras actividades ilegales a través de internet, pero también hay que tener en cuenta que esta práctica mueve tan solo en China varios centenares de millones de dólares al año que obviamente no se declaran.
¡No es justo! Porque yo me paso 20 horas al día sacando oro y encima tengo un chino que también se pesa otras 20 horas sacando oro para la misma cuenta.
Pues ya no podrá ser. Joder, no, hacer,
no,
señor,
no, porque tampoco sé muy bien cómo lo van a controlar.
Tranquilo,
esto.
Tranquilo, porque será la propia Blizzard la que te dé dinero por dinero. Ya lo verás.
Ojito, que todas estas noticias son grandes gilipolleces, pero no son.
¡La gilipollez de la semana!
Sí, señores, empecemos con Universal. En una subasta entre cuatro estudios ha ganado la puja por los derechos para firmar la película de ¡Asteroides!
¡Bravo! ¡Por fin! ¡Peliculón!
¡Son polígonos! ¡Y se mueven hacia mí!
¡Es argumento! Es lo único que quedaba la puja de hoy.
¡Son polígonos!
Y es que esto, amigos, es...
¡La gilipollez de la semana!
¡Que vaya tela! Bueno, hago un comentario que estamos haciendo ocupa rápidamente.
¡Son polígonos! ¡Y se acercan hacia mi nave de teletransportarme!
¡Nos vemos en un rato!
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Bienvenidos a la segunda hora de Radio de Speed, Game Over, el programa de los videojuegos de Radio de Speed, vale. Puedes escucharnos en directo los sábados en radiodespeed.com y radiobattletoads.com. También podéis hacerlo los domingos de 12 a 2 de la tarde en Radio Trinitat Bella. Los lunes de 10 a 12 de la noche
en Radio Zona Pixel, ya sabéis, zonapixel.es, y también los martes de 10 a 12 de la noche y los jueves de 5 a 7 de la tarde en Radio Meteo Axarquía. Recordad también que estamos en iTunes, que por cierto ha habido mogollón de votos nuevos, por lo que se ve, y mogollón de comentarios. Muchas gracias a todos. Estamos también en Facebook, que estamos a punto de alcanzar los 1000 fans. Ya esto no estoy flipándolo, no me lo explico ni yo. Last FM, Twitter, el Steam, que las quedadas están un poquillo flojillas últimamente. A ver si os apuntáis más. Y Eurogamer, que como ya sabéis, la semana pasada nos convertimos en el grupo más poblado. Recordad que en www.portalgameover.com tenéis todo lo que se refiere a Game Over, al programa de radio y todo lo que se relaciona con él. Ya sabéis, la encuesta web, el foro, el wiki para consultar toda la información del programa, las descargas de los últimos programas, de los podcasts, el blog, las comunidades online y entre otras cosas también está el acceso al chat. ¡Vamos, Koopa Valiente!
¡Ánimo, Koopa! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vamos! Vale. ¡Vamos ahí!
¡Eo te bendigo, Urbi et Orbi! ¡Vamos a ello! Tenemos a Chachi, Zidane, Gelocatil atascado en el Metal Gear Solid 2, el Seawok, Voto Chincheta, Salchero, Is, Col 92, Abogado de Speedy, Algo se cuece en mi saco de nueces, Análisis, Chocobos, Dungeon, Wii, ya, Ano Peludo, Azótame como puedas, Bishop, IAF, Violando Chincheta, Cago bolas de Katamari, Cazlitos, Chanquete, Padre Diabólico, Cuando follo me corro, Darklito, Soy un hijo de Koopa, Denis el Azul, DGJK, Doppelganger, hijo de Koopa, EAEA, Gai el que lo lea, El Darín, Keyboard Cat, El Futuro es el Teletexto, SOGT Negro, Spin Sketch, Blogspot, FGU Penquineiro, Fukui, Funs, me toco el Q, Genoblis in-game, Golfran. Joder, pero esto es imposible de leerlo.
Ha puesto una cosa en euskera, me temo.
Sí, lo siento, no me cuesta leerlo. Hola don Pepito, hola don José, Imsai 8080, un invitado por webchat, Iskendar, Hanui, Javier y Bekis, Juegos, Gentai, Legalización, Caetano, Kawolu, Quita el Negro, Koopa Crack, Koopa eres mi héroe. Koopa, Edgar, otro, lo siento mucho, es que no puedo leer el vasco porque me saldría algo que ni el Klingon. Puedo intentarlo. Koopa, Ezet, Irakurri, Ondohau. Koopa, Zailazo, Echa. No puedo. Lezug. Mario se le metió con Esmero Luigi. Mata Chincheta o mata un gato. Me follo Eggman. Mireia 20. Monty. Nemesis 68. Normas Peggy para Gentai ya. Padre Diabólico violando en Home. Perico de los Palotes. Pescao. ¿Qué coño hace el Duchi en Barcelona? Quiero 23 nicks distintos. Radio Meto Axarquía. Ran Esclava Perversa Violada. Sega Sammy Holding Unleashed. Cynic. Sonic Piloto de Airbus. Soniquete. Soy. Soy Shacón y quería votar a Dreamcast.
Ya.
Soy Shacón y voté a GameCube.
Claro, ahora.
Supercalifragilístico espialidoso. Tarrik, vicios al Pro y al Vice City. XX2, Koopa Mole, quiero ser como el tío. En serio, te lo digo yo. No, me odio a mí mismo. Yo soy Brian y mi mujer también. Zabez Klingon. Zek Distancia Kizkan Jadez. Zed 3047. Zinedine Zidane for the win. Zeta Minijou, Zombie, Sin Decencia y Sin Vergüenza, y Zofilia gratis para todos.
¡Bravo!
¡Bravo!
Pues para todo esto.
Espera, Luchi, responde a este oyente.
Para el que se piensa, a que se pregunta dónde queda con Barcelona, pues oye, estoy de parranda. ¡Nya! Ya no tengo ni retraso, ni me podéis echar del slot. ¡Nya! Pues para los que...
No todo cierto rintintín en ese. Sí, bueno, sí. Por favor.
Pues para los que os queréis unir a la fiesta de joder a Koopa, ya sabéis, en www.portalgameover.com tenéis todo esto, el chat, el foro y todo lo demás. Recordar, escribidnos para el último programa algún recuerdo bonito, el mejor recuerdo que tengáis de los 10 años de Game Over. No digo porque a lo mejor no habéis oído los 10 años, pero así englobamos a todos los oyentes. Recordad también que en Portal Game Blogger tenéis artículos tanto vuestros que podéis escribir, solo tenéis que poneros en contacto con nosotros, y también tenéis las secciones ampliadas de la caja de los fusibles y todo lo que siempre quiso saber sobre el mundo del videojuego. Recordad además que tenéis que enviar un mail a cena@portalgameover.com, cena@portalgameover.com, para reservar espacio para la sexta cena de oyentes y venir al último programa de Game Over, que tendrá lugar en Barcelona el 18 de julio. Ya sabéis, cena@portalgameover.com. Apuntaros ya y así podemos buscar un local más acorde dependiendo del número de gente que vengáis. Y también queremos mandar por último lugar un saludo muy afectuoso desde Game Over al Meri Podcast, que ha cerrado en el programa 40 de la segunda temporada, ha cerrado definitivamente sus puertas. A lo mejor hay una posibilidad que volviera el año que viene, pero todo parece indicar que la historia del Meri Podcast acaba por ahora, acabó la semana pasada. Desde aquí, pues un saludo al Meri Podcast.
Pues oye, lo que nunca se atrevió a preguntar sobre el mundo de los videojuegos, hoy toca hacer un repaso por la historia de los creadores de la saga Metroid Prime, Retro Studios. Para hablar de Retro Studios, primero hemos de hablar de su principal figura, Jeff Spangenberg. Este hombre es conocido porque en 1991 funda su propio estudio con un grupo de colegas. Este estudio, quizá os suena a algunos, los más veteranos, era Iguana Software. Nombre, por cierto, en honor a las dos mascotas de Spangenberg, que eran naturalmente un par de iguanas. Un estudio que se hace rápidamente famoso con el juego Aero de Acrobat, que tampoco que fuera gran cosa, pero lo que sí lo era, era más tarde el grandioso NBA Jam. La fama total les llegaría en el 95, porque tras comprarles Acclaim, de los cuales hablamos el mes pasado, desarrollan Turok Dinosaur Hunter para Nintendo 64, gran éxito de crítica y ventas que les abriría muy buenas relaciones con Nintendo. Los contactos de Spangenberg le permiten llegar a tener un alto cargo dentro de Acclaim, que es la propietaria de Iguana, hasta que en el 98 es despedido de su propia compañía, siguiendo un poco el rollo Jobs. Las razones son muchas, la mayoría relacionadas, pues no os vaya a aburrir con temas de dinero, temas de acciones, pero la demanda judicial figura una nota muy curiosa. Aparentemente Spangenberg había tenido una discusión con uno de los jefazos de Acclaim, que este jefazo le pidió a Spangenberg que acelerase la producción de los juegos en Iguana para reducir costes, aunque eso supusiera textualmente sacar al mercado un juego lleno de bugs. Tuvieron una discusión al respecto y parece que estas fueron las razones de este despido. Desgraciadamente, esta es una demostración más de cómo funcionaba Acclaim en aquella época, lo vimos hace un mes. Lo importante era el dinero y no los videojuegos, y así salieron los juegos que salieron. Spangenberg renace de las cenizas y monta un nuevo estudio en Texas, que recordarás, Isaco, Texas era donde todo el mundo iba a hacer su estudio. ¿Sí? Estaban allí los de ID, estaban allí los de 3D Realms, estaban allí...
Bueno, básicamente porque allí se puso ID. Allí fue donde tuvo gran éxito ID.
Bueno, ya estaba antes 3D Realms, tengo entendido. Que en aquella época era Pogi.
Sí, pero se juntaron y donde realmente triunfaron.
Pues se fue a Texas para montar su propio estudio, y ese estudio es, ahora sí, Retro Studios. Para financiar su estudio, porque Spangenberg tiene pasta, pero tampoco tanta, Spangenberg dice, ¿dónde puedo sacar yo pasta para mi estudio? Nintendo. Se dirige a los contactos que hizo en su día con Nintendo, después de hacer Turok, y consigue convencer a los jefes de Nintendo, Howard Lincoln incluido, el presidente en la época, que les financien la empresa. Consigue convencer a Nintendo de que les paguen pasta por nada, porque sí. Nintendo está en aquella época empezando a preparar lo que va a ser el proyecto Dolphin, alias la GameCube. Y como fue precisamente Spangenberg con su Turok quien consiguió en Nintendo 64 atraer a un conjunto de jugadores adultos, esperan que este hombre sea capaz de repetir su magia de nuevo. Por eso Nintendo acepta pagarle todos los caprichos a Retro Studios, incluido su propio estudio de captura de movimientos, cuyo valor ascendía a $500,000. O sea, todos y cada uno de los caprichos que quería Spangenberg, Nintendo se lo pagaba. Spangenberg usa todo el dinero de Nintendo para reclutar a un Dream Team de programadores, diseñadores y artistas de todo el mundo. Todo el mundo quiere trabajar en Retro Studios. El estudio es ya famoso mundialmente y todavía no han desarrollado ni un solo juego. ¡Ay, madre, cómo puede acabar esto! Los inicios de Retro están llenos de ilusión y optimismo. Hay buen ambiente en el trabajo, todos los equipos comparten conocimientos, hay buenos planes de salud a su disposición, tienen buenos servicios, etcétera, etcétera. La presión era un tanto elevada porque eran los mejores de los mejores y se esperaba mucho de ellos, pero la gente estaba contenta y tenían como mínimo ya 4 proyectos muy prometedores en desarrollo. Pero de repente algo empezó a ir muy mal. Y ese muy mal tiene un nombre, Shigeru Miyamoto.
¡Oh!
En el año 2000, Shigeru Miyamoto en persona es enviado por Nintendo a supervisar los proyectos de Retro Studios. Tela, ¿eh? Según la gente que estuvo allí, pese a que, sí, dicen que Miyamoto era un tipo afable, lo comparan con Darth Vader visitando la Estrella de la Muerte. Ninguno de los proyectos impresionó lo más mínimo al creador de Mario, cuyas opiniones de vuelta en Japón probablemente consiguieron que prácticamente todos los proyectos acabaran siendo cancelados, porque se cancelaron todos. Pero hubo un proyecto que sí llamó ligeramente la atención a Miyamoto. Era un proyecto en sus primeras fases de desarrollo, simplemente llamado Action Adventure.
supongo que era un nombre en clave. Un juego de acción futurista en tercera persona protagonizado por tres mujeres. El proyecto parece que cuajó entre los ejecutivos de Nintendo, que dieron luz verde al proyecto, pero con una condición. Era un juego en tercera persona, Nintendo quería que fuera un first person shooter. Detalle que repateó mucho los desarrolladores. Pocos meses más tarde, en una maniobra que todavía a día de hoy nadie acaba de entender, Nintendo ofrece la licencia Metroid a Retro Studios, y lo que fue Action Adventure acaba convirtiéndose en lo que será el gran Metroid Prime. Y es que Metroid Prime es la gran saga de Retro Studios, por no decir la única, porque hasta la fecha, a pesar de la fama que tiene este estudio, no han desarrollado nada que no sea bajo el sello Metroid. La mayoría de los proyectos de la época están muy avanzados y fueron cortados de raíz, aparentemente por decisión de la propia Nintendo, que o no veía las posibilidades comerciales o quería dar máxima importancia a Metroid. De tal manera se cancelaron tres proyectos muy prometedores. Se cancelaron juegos como Combat Car, que era un simulador de vehículos de combate que hubiera usado internet para juego online. Hay algunos desarrolladores de la época que dicen que en aquella época, cuando fueron a Nintendo a preguntarles, oye, ¿cómo va el tema online en la Cube?, no recibieron respuesta. En plan, no sabemos.
Ya le llamaremos.
No, si es que no sé qué. También cancelaron Raven Blade, un RPG de estética muy cuidada, y también un juego de fútbol americano que originalmente, visto el éxito de Mario Tennis, iba a ser protagonizado por Mario y compañía. La compañía Nintendo denegó la idea porque dijo en aquella época que no iba a tener éxito tal juego. Poco después veríamos cómo aparecieron Mario Fútbol, Mario Tennis 2, Mario Béisbol, Mario no sé qué, pero en la época dijeron no, un juego de fútbol americano no. Lo dicho, en aquel entonces Nintendo prohibió la idea. Pero ¿qué pasa? Que están cortando de raíz proyectos muy avanzados. Y claro, la implacabilidad de Nintendo, que exige el 100% al estudio, empieza a hacer mella en los desarrolladores de retro. Tú imagínate, Koopa, que eres un tío que está en tu empleo, estás haciendo un proyecto que tiene muy buena pinta, porque realmente ves las imágenes de estos proyectos y tenía muy buena pinta. Y de repente viene un tío de Nintendo y te dice, no, hijo, no, déjalo todo. Y
su carencia de fe me resulta.
Está molesta.
Sí, es curioso, te digo, esta comparación que hacen de Miyamoto con Darth Vader, que parece que fue allí y todo el mundo está un poco cagado porque sí, el tío es muy amable, pero fue totalmente implacable con los juegos de retro.
La gente mucha ilusión y luego, hostia, qué sí, pedazo de cabrón es.
Pero esta intervención de Miyamoto, hay que preguntarse, ¿habría hecho, sin Miyamoto por en medio, habrían acabado como Ion Storm?
¿Quién sabe? Lo que sí que te puedo decir es que la presión aumenta gracias a la colaboración de Nintendo, por decirlo de alguna manera. Las jornadas interminables se suceden y empieza el mal rollito. ¿Y Jeff Spangenberg? ¿Dónde está Jeff Spangenberg? Pues lo dicho, la empresa empieza a caer en un bucle de mal rollo infinito. ¿Y dónde está el fundador? ¿Dónde está el presidente?
¿Dónde estás?
Pues en Retro tampoco lo saben, porque el presidente apenas aparece por la oficina. Al ser supuestamente el supervisor de todos los proyectos y el nexo de comunicación con Nintendo, ambas partes empiezan a ponerse muy nerviosas. ¿Dónde está Spangenberg? Todo el mundo se pregunta, ¿dónde está este hombre? Pues disfrutando de su nueva fortuna, yo os lo voy a responder, está disfrutando de su nueva pasta. En verano de 2001 aparece una página web en internet con fotos del presidente en un jacuzzi rodeado de mujeres semidesnudas.
¡Bien!
La web, por cierto, está registrada con una dirección de un trabajador de Retro Studios, el cual no se ha visto la luz. Las imágenes acaban desapareciendo de la red para no volver a ser vistas, pero el escándalo ya está servido. La sensación,
alerta en Rados P.
Sí, sí. Oye, la sensación de paranoia en el estudio aumenta por momentos, como vimos la música.
Una pregunta, ¿algo que aparece en internet puede desaparecer?
He estado buscando, a ver, la web desapareció. Presiones, entonces he estado buscando si alguien consiguió guardar esas imágenes, pero no he visto, no he encontrado todavía a nadie que haya conseguido. Que haya conseguido, no sé, que haya conseguido encontrar esas imágenes. Voy a buscar como un loco a ver si encuentro esas imágenes, pero de momento no las he conseguido encontrar.
pero hay testimonios que afirman que esto no es ningún bulo, que es verdad, ya, que pasó, que sucedió.
Fíjate también un poco, eso es otro tema, ¿vale? Pero la hipocresía americana, ¿eh? Uy, sí, qué mal, que está con mujeres, uy, qué mal.
Pero ¿qué pasa? Que después de esto, la sensación de paranoia en el estudio aumenta. Se instalan docenas de cámaras de seguridad por todo el edificio para controlar el movimiento de los trabajadores. Un administrador presenta informes regulares del uso que hace cada trabajador de internet, por si acaso, a ver qué está pasando por ahí. E incluso se controla el tiempo que utiliza cada desarrollador para ir a comer. Según un testimonio, además, se contrató un nuevo grupo de trabajadores muy competitivos, dispuestos a cualquier cosa para impresionar a su jefe, ya sabes, los típicos que te pegan la puñalada por la espalda, que le dieron muy malos aires al estudio. Pasaron, imagínate, de hacer semanalmente reuniones donde todos los trabajadores de Retro Studios mostraban sus progresos, a llevarlo todo con total secreto, temiendo que pudieran hacer estas personas. Este mismo testimonio, además, nos dice que los jefazos estaban totalmente descontrolados. Textualmente, esto lo dice textualmente este testimonio, que yo os pondré en el blog, en la fuente. Había gente que aprovechaba hardware de la oficina para crear páginas web pornoas en su nombre y que robaban dinero a la empresa y huían del país. O sea, que se está montando una red de estudios que no es, es una situación totalmente insostenible. Y Metroid Prime, con la que Nintendo se jugaba mucho, podía verse muy perjudicado. Así que la gran N apuesta seguro y dice: vamos a acabar con tanta tontería y vamos a comprar Retro Studios. ¿Sabéis quién propuso este movimiento de comprar Retro Studios? Un nuevo fichaje muy... que es, se habló mucho en la época, un tal Reggie Fields, no sé si os sonará. Este hombre entró y dijo: vamos a comprar Retro Studios. ¿Y cuánto dirías que vale un estudio como Retro Studios para que lo comprara Nintendo?
Teniendo en cuenta que solo en el... en la captura de momento se gastaron $500,000, pues yo que sé, unos 15 millones de dólares.
Un millón de dólares.
Un millón.
Una cifra ridícula. Todo el estudio se compró. Pero
si valía más lo que tenía dentro.
Sí. El estudio está en sus peores horas y consiguen comprarlo por este precio tan ridículo. Spangenberg, el fundador, se va, entre comillas. Se va, desaparece de la compañía, o eso dice. Y funda su propio estudio, Top Heavy Studios. Un estudio que, por cierto, hasta la fecha solo ha sacado un título, que se llama The Guy Game. Un juego de tablero con chicas enseñando las tetas. No, es verdad, es que es así, no tiene otra definición el juego. El nuevo control de Nintendo, que ahora el presidente es otro, está controlado por los gerifaltes de Nintendo, consigue que Metroid Prime salga al mercado y sea un enorme éxito de crítica. Incluso hasta Saeva reconoció que era un gran juego.
Sí, sí.
Pero mientras nosotros disfrutábamos del juego aquí en España, el estudio se viene abajo. Se viene totalmente abajo. Las principales figuras detrás de Metroid Prime, los principales desarrolladores, abandonan el barco. No soportan más el mal ambiente y saben perfectamente que, siendo como son los mejores, cualquier compañía estará dispuesta a contratarles. Y efectivamente, acaban en sitios como Acclaim, acaban en sitios como Electronic Arts o acaban en sitios como Naughty Dog. Llegan, cada vez van llegando nuevos fichajes en un intento de suplir a todas estas faltas, pero pocos soportan el mal ambiente de trabajo que hay en Retro. Muchos de ellos se van al cabo de dos o tres semanas trabajando, asqueados, porque no consiguen soportar el ambiente. Y lo que está claro es que durante el desarrollo de Metroid Prime 2 Echoes, faltaron muchos de los genios que estuvieron detrás de la primera entrega, y el ambiente de trabajo era muy nocivo. Aspectos que yo diría que se notan en Metroid Prime 2, que no era un mal juego.
En el ¿cómo se llamaba? El fazón, sí. Ese es el mal ambiente.
No era un mal juego, pero no estaba realmente a la altura de lo que era la primera entrega. Y todo esto es por esto, es por este mal ambiente, por esta falta de gente que se marchó a la compañía asqueada, es por esto y por nada más. Claro, llega un momento que Nintendo dice: no es suficiente con tener comprada la compañía, sino que tenemos que cortar por lo sano, y deciden despedir a todos los ejecutivos de la compañía y los sustituyen por gente de su confianza.
De Nintendo.
Sí, de Nintendo. Aparentemente este movimiento es el más acertado, porque Nintendo se sale con la suya. Y según algunos testimonios, Retro Studios recupera un ambiente de trabajo saludable en el que la gente pueda trabajar a gusto. Y buena prueba de ello, en mi opinión, es el lanzamiento de juegos como Metroid Prime Hunters para DS, que consiguen revolucionar el tema online en la DS. Es el primer juego que realmente saca provecho a la tecnología online de la Dual Screen de Nintendo. Y Metroid Prime 3 para Wii, que es, que me parece incluso hasta ahora, de los juegos que más aprovechan la potencia técnica de esta consola.
Sí, yo también creo que está muy lejos de verse el potencial de la Wii, ¿eh?
Pero en el momento... Sí. Era lo mejor que podía hacerse con la Wii y estoy convencido de ello. Y se nota, quiero decir, Metroid Prime 1 había empezado a ver el mal rollo, aún así fue un gran juego. Metroid Prime 2 había un mal rollo terrible, se nota en el juego. Y ya cuando Nintendo dice, vamos a poner los puntos sobre las Y, como diríamos, dice,
los circunflejos.
Empieza de nuevo Retro Studios a hacer las cosas como ellos mandan.
Aún así, con el mal ambiente, eran grandísimos trabajadores. Sí. Porque ya te digo, a mí Metroid Prime 2 me gustó muchísimo.
Metroid Prime 2 es un gran juego.
Sobre todo las escenas finales del juego eran muy buenas.
Metroid Prime 2 es un gran juego, pero lo que te digo, no acaba de estar aquella altura que tenía Metroid Prime 1. Y yo creo que es básicamente por esto, porque realmente la gente estaba asqueada. Lo curioso del caso es que, lo dicho, Retro Studios recupera un poco la confianza, recupera el buen ambiente, recupera el saber hacer juegos de gran calidad. Y la noticia ha sido recientemente, insisto, esta gente solo ha hecho Metroid. La noticia ha surgido hace unas semanas cuando Nintendo demostró en el E3 que el nuevo Metroid no va a ser de Retro Studios, sino que va a ser del Team Ninja. Con lo cual todo el mundo se está planteando, ¿qué está haciendo ahora Retro Studios? La respuesta, según el propio Reggie Fils, el hombre que propuso comprar esta compañía por un mísero millón de dólares, es que es un proyecto secreto y que pronto sabremos de qué va.
Oh, pero, Dios, en fin, mío, Kid Icarus en primera persona.
Pues podría ser, no te extrañes, porque después del follón de Icarian, que comentamos, sí, la semana pasada, aquí puede pasar de todo. En fin, esto es un poco la historia muy por encima. Retro Studios, ya veis, un estudio que empezó muy bien. Suerte que Nintendo estuvo ahí, porque si no podríamos estar ante un nuevo Daikatana, un nuevo Ion Storm, como vimos en su día hablando de John Romero. Retro Studios, un juego que esa Eva, por cierto, Metroid Prime rajó mucho en su época, pero aún así, admiró, mucho. Reconócelo una vez más.
Sí, no ahí pararemos está. De pasártelo por la cara, ¿eh?
Sí. En fin, esta ha sido la última, lo que nunca se debe preguntar, de esta temporada. Espero que haya sido una sección que os haya gustado y, si os parece bien, volveremos en la temporada que viene con más contenidos. Mirad el blog la semana que viene, que publicaré este artículo con nuevos datos y nuevos detalles que no hemos dicho en la sección de hoy.
Ey, si no encuentras las fotos con las chicas...
A ver si...
Nada, da igual, buscamos no, tías en pelotas
no,
y
es
ya
fácil.
Está.
No hacía un programa del Jesús Gil y Gil, que estaba en la bañera con todas. Pues le pegamos la foto del tío
si,
y ya está.
A ver si los oyentes me ayudáis a intentar encontrar estas imágenes, que lo he dicho, no ha habido forma, pero están ahí, seguro que están ahí.
¿Estás convocando una raid como en 4chan?
Estoy convocando una raid como en 4chan. Gente, buscadme las fotos de Spangenberg rodeado de tías en poca ropa en un jacuzzi.
A veces tendrían que saber cómo se escribe Spangenberg.
Bueno, que lo busquen en internet, Retro Studios Spangenberg. Bueno, en fin, vamos con el juego de la semana. Que el Saeva tiene que hablarnos de... ¿Cómo era? Grand Slam Tennis.
Sí, el Grand Slam Tennis.
Pues venga, súbeme la música.
Juego de la semana. Joder, esto es Virtua Tennis, lo que
va. Vas a analizar Valkyria Profile de nuevo, ¿no?
Otra vez.
Esto es Virtua. Espera.
Sí, sí, tío. ¿Qué pone en la canción? Nombre.
Star Match.
Pues sí.
Pero voy a poner Select a Player.
A ver.
Ah, esto sí.
Esto ya suena.
Esto sí que es Virtua Tennis.
Bueno,
adelante.
Pues que por fin tenemos en nuestras manos el Wii Motion Plus, Isaac, por fin.
Sí.
Ese aparato que Nintendo prometió.
Corramos
que daría...
todos a la tienda.
No, prometió que daría la vuelta de tuerca a la jugabilidad de la Wii.
Natal es una mierda al lado, sí, de esto.
Y que daría más precisión al mando y que calcaría todos y cada uno de los movimientos que hiciéramos con el mando a la perfección. Y por fin tenemos un juego para probarlo, adelantándose al título de Wii Sport Resort. Grand Slam Tennis es la apuesta de Electronic Arts para estrenar el Wii Motion Plus, donde podemos competir con viejas glorias del tenis como el McEnroe, ya sabéis, el que lanzaba las raquetas ahí, o las nuevas promesas como son Roger Federer o Rafael Nadal.
Roger Federer.
¿Cómo se dice?
Roger. Roger, qué catalán.
Roger. Bueno, el modo
Rogelio.
De juego. Sí, Rogelio. El modo de juego que llama más la atención es el de Grand Slam, o sea, varios, hay uno que pone Grand Slam, donde podemos crearnos un avatar con más opciones que un Mii y que se ve mucho mejor, hay que decirlo todo, para llevarlo hasta la cima en las cuatro competiciones más importantes de tenis, que si el Open Australia, que si Wimbledon y no sé los otros dos cuáles.
Copa Davis.
Copa Davis.
Una vez creado nuestro personaje, tendremos varios partidos para calentar antes de la competición. Partidos que si ganamos obtendremos ropa y raquetas desbloqueables de Adidas, Nike, para hacer la tontería de personalizarte tu avatar. No sirven para nada, ¿eh? Pero es que lo más importante es que, aparte de desbloquear raquetas y ropa, podemos desbloquear habilidades.
¡Ah!
Y para obtener estas habilidades deberemos derrotar en un partido a una estrella del tenis.
Bueno.
Por ejemplo, el Rafael Nadal, él tiene mucho, corre un montón, ¿vale?
Unas tortas como panes.
Sí. Entonces, si le ganamos,
sí,
obtenemos su habilidad que podemos ponernos, hombre, en nuestro personaje.
Hay que tener un par de huevos para derrotar a Rafa Nadal.
Y ves que el personaje pincha con sus dientes a Rafael Nadal y le absorbe sus habilidades.
Tipo Mega Man.
O Prototype.
Pues hay habilidades como más fuerza con los golpes, mejor revés, más velocidad en la pista. Con cada partido que ganamos podemos subir de nivel entre comillas, que subimos nuestro personaje con... Hay 5 estrellas.
Esto
es un juego de rol.
Es muy chungo esto, ¿eh?
Es un Valkyria Profile, ¿no?
Sí, sí, más o menos.
Usar raqueta con pelota.
Sí.
No puedo hacer eso.
Vale. Entonces, nuestro personaje puede equiparse hasta 3 habilidades a la vez, ¿vale? Que decir que también de cada habilidad hay 3 variantes. El bronce, plata y oro. O sea, hay... De correr mucho hay bronce, plata y oro.
Mira como los caballeros del Zodíaco también, sí, que tenían.
Pues lo mismo. Para controlar nuestro personaje tenemos 4 modalidades.
Sí.
Que son el Wiimando solo, que no tenemos
Puedes jugar solo con el Wiimando.
Sí, solo con el Wiimando. Sí. No tenemos la precisión con el que tiene la poquita que tiene el Wiimotion Plus, sí, y el jugador irá a por las pelotas el solo.
El solico.
Vale. Wiimando con un chuk.
Como el Wii Sport, vaya.
Sí, el Wiimando con un chuk.
Sí.
Que puedes, o sea, tampoco no tendrás la precisión, pero al menos tú con el nunchaku puedes manejar al personaje donde quieras.
Ajá.
El Wiimando con Wiimotion, que sí, tienes la precisión del Wiimotion Plus, pero él sigue el personaje y anda las pelotas él solo.
Uh-huh.
O la más chunga.
Pues un poco, debe ser chungo, ¿no?
El Wiimando con el Wiimotion Plus más nunchaku.
Eso debe ser un poco complicado, ¿no?
Es complicado,
¿eh? El cable del nunchaku debe ponérsete por en medio. Y...
Sí, sí, sí. De golpear y manejar, pues...
Había un nunchuku inalámbrico, creo, ¿no?
Sí, pero... Sí,
sería recomendable.
Lo echaron para atrás porque era igual el modelo y al final lo iban a volver a aceptar, pero con otra forma. Ya. Eso sí, imagínate pegar el Wiimotion Plus y debajo el receptor del nunchuku.
Verdad.
Vaya un tela. Poquito chungo. Un dato negativo es que a pesar de que tengamos puesto el Wiimotion Plus, no podemos hacer ni globos ni dejadas solo con el movimiento. O sea, yo no, si golpeo para arriba el nunchaku,
sí,
hay nunchaku el Wiimotion Plus para hacer un globo,
sí,
no lo hace.
¿Cómo no lo hace?
No. Para eso está el botón A o el botón B.
Bueno.
O sea, tengo que hacer el golpe y apretar al A para que haga un globo.
Pero eso
pierde el movimiento
pero
antes.
Pero se pierde todo el sentido de...
Ya. A ver, con el Wiimotion Plus está muy bien porque tú, si le coges al final el tranquillo, puedes dirigir la pelota.
Quiero que luego me hables de Wiimotion Plus, un poco de la experiencia, lo que mejora o no mejora.
La opinión general es que de estos juegos que han usado, dejas la pelota exactamente donde quieras.
Sí.
Eso sí, cuando lo sabes usar.
Cuando sabes usar. Al principio dices, hostia, qué mierda, pero si yo quería mandarla ahí. Pero si pones el cuerpo en una posición para que vaya la pelota, se nota bastante. Pasa que tardas un buen rato en pillarle el tranquillo. Además, el juego viene también con un entrenador para que hagamos una serie de ejercicios, tipo... Como
sí, peloteo, vamos. Sí, peloteo, la máquina no, esta eso, que te envía las
bolas. No, que te... Las calorías que has
perdido. ¡Ah, es el rollo wifi!
Sí, no, ahí está. Tío.
¿Más entrenador personal?
Sí, joder. Otro entrenador personal. Y también tenemos el modo fiesta de tenis para jugar 2 y 4 jugadores a minijuegos.
Party tenis.
Esto ya lo hizo Sega.
¿Sí? Sí.
Con el Virtua Tennis.
Sí.
Pero ya lo hizo Nintendo con su Mario Party. Sí.
Es más, me va. Venga.
Minijueguecillos para jugar 4 personas. ¿Vale?
Tenis Party.
Sí. Pero uno de los modos más importantes es el online. Que gracias a la inclusión por parte de Electronic Arts de su propia red de nombres, ¿vale?
¡Ah!
¡Amigo!
¡Ah!
No tenemos que quebrarnos la cabeza con los malignos códigos amigos. ¿Cuál es tu código? 001/05.
¿Cómo te llamas tú?
David Saeva.
David Saeva. Claro. O sea, la gente que nos está escuchando quiere hacer un partido contigo.
Pues David Saeva ya está.
Ah, muy bien.
Sí. Pero es la red que tiene también para el Barna,
sí,
o estos,
Sí, lo mismo. Pero claro, es eso que dices. Es una ayuda. Entraremos a ver. Entraremos en el modo online y elegiremos el nombre de nuestra sesión. Y nuestros amigos solo tendrán que darnos su nombre de jugador para agregarnos.
Y es rollo como el Xbox Live, que cuando tú entras el nombre está ocupado, te dice no puede ser este.
Tampoco lo he probado eso mucho, Yo solo que sé que, a ver.
Imper lo ha probado, ¿sí? Me comenta, y que te sale.
Te dice que no puedes ponerte ese nombre.
La lista está llena.
Te dice la lista está llena. Mira.
Eso
es un poco rollo live, ¿no?
Sí. Joder.
Está bien.
El online va bastante bien y te da la oportunidad de jugar tanto con las promesas del tenis como con tu propio avatar. Ah, yo he jugado un par de veces y va. Yo iba con mi mierda de personaje hecho, que tenía una habilidad de mierda, y la piña ahí con el Rafael Nadal, metiéndome hostias y hostia. No llegaba ninguna pelota. Ahora, vamos con las cositas chungas.
Vaya espectáculo debe ser verte.
Sí. Gráficamente es un juego justo.
Es bastante justico, la verdad.
Si lo comparamos con el otro juego que tenemos actualmente para la Wii, que es el Virtua Tennis 2009.
Ajá.
Aunque este tiene mejor precisión. O sea, este juego tiene mejor precisión para jugar que el Virtua Tennis. Los únicos personajes que se moverán en la pantalla son los jugadores, ¿vale? El juez tan solo mueve la cabeza para mirar.
Es pero como el del gag del tricicla.
Sí.
¡No!
Sí, pero lo peor de todo es que los recoge pelotas, sí. ¿Vale? ¿Qué son los recoge pelotas? ¿Vale?
Sí.
Son gente que, pues, si le das tú la pelota en la red...
Si vienen y la cogen.
Sí, pues no se mueven para nada.
¿Y quién recoge las pelotas?
¿Y las pelotas se acumulan ahí o algo?
No, desaparecen. O sea, ¡hala! No se mueven ni para desempeñar su función. Y lo peor de todo
pero
también
los jueces,
es...
los jueces de alrededor de...
No, se mueve nadie.
O sea, le viene la pelota. En el Virtua Tennis molaba donde le lanzamos una pelota, veías que el tío la esquivaba.
No.
Aquí le ¡pum! En toda la cara.
Todos quietos. Bueno, y el público, si te fijas,
sí.
Son planos. Igual que el cartón, o sea, están todos así de esto, pero cuando hay alguna con la cámara hace un giro, ves que están, son planos.
A ver, el Virtua Tennis 1, también creo recordar que tenía esa...
Y como de cartón ahí.
Era el 1.
La verdad es que gráficamente parece que se queda medio camino entre la Nintendo 64 y la Play 2.
Sí.
Sí.
Y es muy triste que a día de hoy aceptemos esto.
Sí, de hecho lo comentamos en este mismo programa, que sí. Es lamentable que aceptemos comprar un juego así.
El Virtua Tennis 1 de Dreamcast, supuestamente la Wii le da 1000 patadas en potencia y luce mucho mejor.
Virtua Tennis 1 ya lucía de forma espectacular en su época, era increíble verlo.
A ver, a pesar de que los gráficos están poco ajustados, pues la caracterización de cada uno de los jugadores profesionales, lo ves y dices, oh, mira, este es el McEnroe, este es el Federer, esta es la Williams. Con poquitas cosas
¿están
se
todos?
Nota.
Están todos. Porque sí. Por tema de licencias yo temía que no aparecieran esta gente.
De tías y de hombres hay un montón.
Y de McEnroe y compañía, ¿no?
Sí, hay viejas.
Hay más gente, viejas glorias también hay, ¿o qué?
Pues yo como no tengo ni puta idea del tenis, de profesionales.
Bueno.
Digo, mira, McEnroe, el que lanzaba las raquetas. Poco más, es decir que, a ver, no hay efectos de arena, como en otros juegos como el Virtual...
¿Efectos de arena?
Sí, eso
sí,
de
arena,
que
bota
la pelota.
Tierra batida. Tierra batida.
¿Y qué pasa? ¿Están ahí con el plato batiendo la tierra antes de que
está
venga?
Batida a punto de nieve.
A punto de nieve.
O sea, qué poco sabe.
A punto de nieve es la pista.
Saeva.
Los planos.
No sé.
La cultura.
Saeva, no tienes ni idea de los Beatles.
No.
Ni tienes idea del tenis.
No.
Mondi.
Que quede pues constancia, lo sepa España entera.
Y nada más.
Ya está.
Sí, a ver.
Oye, música, porque estamos oyendo, quiero decir, que estamos oyendo de fondo la música de Virtua Tennis.
Sí.
Que tiene una música para un juego de tenis muy rara. Porque un juego de tenis tú sueles esperarte algo más tranquilo, más silencioso. Y fíjate, Virtua Tennis tenía cosas como esta.
¡Vamos, peña!
Era un juego de los 80.
No,
¡metal!
La mejor es la del Mario Tennis 64. Sí. Hecha por el Motoi Sakuraba.
Es verdad. Es verdad, Sakuraba hizo la música de Mario Tennis.
Y la del de Game Boy Advance, me parece también.
Ah, pues míralo.
Es que
tío,
era Treasure, ¿no? El del Game Boy Advance.
Qué tío. Ojo con Sakuraba.
No, Camelot, coño, Camelot.
Observad la carrera de Sakuraba porque está cayendo un poco.
Sí, a ver, del Wii Motion Plus cuatro cosillas.
Pero, sí, perdona, coméntame.
Perdona, eso es como Constantino Romero anunciando colchones.
Sí. Háblame del Wii Motion Plus, que es lo que es interesante al final.
Yo me pillé el pack con el Wii Motion Plus que viene incrustado. Lo puedes sacar, pero viene incrustado en la funda de silicona.
Ajá.
Y te viene un bonito vídeo de cómo ponerlo y todo.
¿Un vídeo, perdón, en el juego?
Sí, en el juego dice, dale al uno para ver el vídeo de cómo ponerlo, quitarlo. Te dice que a veces puede ir mal el mando y lo tienes que dejar en una superficie plana 2 segundos. Ajá. Y se vuelve a estabilizar.
O sea, a toda esta gente que probó, es que recordamos que no hace mucho hubo una presentación de Electronic Arts que presentaron el Wii Motion Plus y muchos de nuestros amigos de prensa, de blogs y compañía dijeron que no acabaron de verle la gracia. Supongo que es lo que dices tú, que realmente hay que acostumbrarse y dejar un tiempo de margen para poder pillarle el tranquillo, ¿no?
Sí, a ver, jugando con el Nunchaku, que tú diriges el personaje, pues cuando lo llegas a dominar va bien. Porque a veces si dejas que el personaje vaya solo a la pelota, pues si le va bien darle de la derecha, no sé por qué, da un rodeo y se pone de izquierda. Yo digo, pero tío, si le podías haber dado normal con la derecha. esas cosas que a veces, a ver, cuando lo pillas con el nunchaco, va de muerte el juego.
Yo tengo una pregunta. ¿Con el Motion Plus viene el condón o hay que conformarse con el normal?
Con el condón.
Con el del mando, con el de Wii Mando.
No, con el Wii Motion Plus
viene
el condón nuevo.
Sí, viene el nuevo, por eso te he dicho, os he dicho que viene incrustado ahí.
Y un apéndice con...
Sí, sí, lo metes, tienes que meter ahí el mando en el condón ese ahí.
Pero una preguntita, ¿yo soy el raro o alguien usa el condón ese? Porque a mí me parece incomodísimo.
No, que dice, vamos bien.
Yo lo uso porque se agarra bien a la mano el mando y no lo llenas de roña.
Salvo el zapper.
Vete a jugar a tu juego hentai, bueno, que yo paso de condones.
Vete a jugar tu juego de violaciones.
¿Alguna nota más a añadir?
Nada más.
Y valoramos este juego como... recomendable.
La caja de los fusibles.
Y rompiendo un poco la tónica habitual de este espacio, hoy no entraremos en el mundo del atractivo del silicio o de la belleza del baudio.
Vaya.
Sin embargo, seguiremos tocando un tema que afecta directamente a este arte electrónico. No se trata de nada que haya que programar, debuguear o compilar. Se trata de una realidad más social que virtual. Hablamos, como ya sabréis sin duda por las dos o tres veces que se repite el título a lo largo del programa, del sistema de clasificación de videojuegos.
Qué cabrón.
La definición común que podríamos dar a todos estos conjuntos de clasificaciones. Venga, vamos a hacer una clase para la clase que tenemos
venga,
aquí reunida.
Venga, seño.
Esto vendría a ser la de un sistema encargado de clasificar el contenido de un medio concreto. Pueden ser organismos dedicados únicamente a los propios videojuegos, como tenemos la PEGI en Europa, o tener mayores competencias.
Se va.
La OFCL australiana.
La PEGI no era de...
Ya, la PEGI era de los teleñecos.
¿Sabes?
No, lo he dicho porque es para niños. Es una cuestión de niños.
¿Sabes que he tenido... Bueno, no en mis manos, en el ordenador. El cuestionario para determinar la edad del juego.
Impresionante.
Tú puedes ir a la DS y descargártelo. Si eres diciendo, soy un productor de videojuegos y tal, quiero saber qué edad le de poner a la PEGI porque me quiero adscribir a ella, porque luego dirás, comentarás tú que estás voluntaria. Y básicamente no es más que un sistema discriminador, en sentir hay varios niveles y a la que en un nivel dices sí, y automáticamente ese nivel ya no puedes ponerle esa etiqueta de edad, tienes que ir al siguiente. Hasta determinar qué edad es la correcta para tu producto.
Pues yo sigo insistiendo después de haber visto.
Cualquiera puede bajárselo, ¿eh?
Yo sigo pensando que algunos juegos que no tienen esa edad, no sé cómo lo habrán hecho. Entonces, es voluntario,
Es voluntario.
O sea, tú te pones la que te da la gana.
A ver, si no la cumples, te pueden echar de la del PEGI.
Pues decir, porque no han echado Electronic Arts. Porque Electronic Arts, todos los juegos que hace, tiene más 3. Y algunos dicen, no, hijo, no, esto no es más 3. No, hijo, no.
Porque la EA es la máxima representataria del PEGI.
¡Ah!
Porque claro, si la si una tercera parte del catálogo que se vende es de ella o más, pues...
¡Alerta! Vamos, sigamos.
Pero los criterios, eso sí, no son algo que pueda definirse tan fácilmente. Prueba de ello es la pequeña polémica que acaba de desatarse. Sí. Y lo que haremos será generar un pequeño debate o tertulia o como quieras llamarlo, Isaco.
Sí, sobre todo con 2 minutos que te van a sobrar.
Alrededor de cada una de las marcas más famosas de este nuestro mundo.
Venga.
Hombre, yo creo que realmente la tertulia tendría que estar al final porque no hay nada que determinar entre ellas. Intentan hacer lo mismo, todas.
Pues agarraos bien, niños y niñas, porque vamos de lleno a un terreno lleno de minas, abogados raros y asociaciones de padres y madres incapaces de evitar que sus hijos jueguen a Prototype en el FNAC, pero que cargan contra la sangre de cualquier título.
Sálvese quien pueda. Gran juego.
Y empecemos ahora por la PEGI, siglas de Pan European Game Information. Es el sistema europeo que se aplica desde 2003 a 25 países europeos, no necesariamente de la Unión Europea. La participación, como comentaban aquí antes mis compañeros, es voluntaria a discreción del creador. Lo que hace el desarrollador es responder un cuestionario, el cual después es evaluado y se le otorga finalmente la clasificación.
Uh-huh.
se clasifica en... utiliza una clasificación de dos tipos, primero por edad sugerida y después por el contenido. Es curioso mencionar que en Portugal las edades mínimas de 3 y 7 años son de 4 y 6.
¿Y eso?
Pues es la legislación propia de Portugal. Curioso. Y para que no entres en conflicto, es el único país en el cual varía.
Sí, de hecho Gran Bretaña no estaba, ahora sí, pero antes no estaba en el sistema PEGI, también tenía las sus edades que le daban la gana también. Creo que eran 3, 5, 16, 14, bueno, sí. No lo sé.
Nunca he entendido una cosa de por qué estos sistemas censores como en Alemania o en Australia te puedan poner un más 18 cuando los productos más 18 no pueden salir al mercado.
Es que era fantástico porque te pillabas un juego de importación y veías cuando era un juego que te salía igual para todos los países, que tenía como cuatro sellos de asociaciones diferentes y una ponía 15, la otra 17, la otra 12. Sí. Y tú, ¿a quién hago caso, Dios mío?
No, bueno, ¿tú no te acuerdas de la época del manga cuando te comprabas Urochuki Doji para mayores de 18 años, prohibido la venta a los menores? Y estaba censurada.
Ya ves.
Estaba censurada, faltaban escenas.
En fin, y la parte de contenido, como ya más o menos todos podremos haber visto, se divide en lo típico del lenguaje soez, discriminación, drogas, miedo, contenido sexual, violencia y apuestas. Es curioso que Buzz, según Wikipedia, entra dentro de apuestas.
¡Hombre!
A ver, sí, es eso que dices, sí, pero no. Entendiendo qué tipo de apuestas. O Disney Princess Magical Jewels.
O sea que entra dentro de gambling.
Sí, es que es apuestas, sí, estrictamente apuestas. Hombre, pero, sí,
pero Disney Princess...
por eso.
Perdón usted, pero el anuncio de Mario Kart salen unos jugando el King Lava Dos Platos.
¿Qué juego era? El Pokémon. El nuevo Pokémon de DS que le han eliminado, sí, las máquinas tragaperras.
El remake.
Pero sí, eso
remake.
No es un Pokémon ni es nada.
Sin máquinas tragaperras no es Pokémon.
Como un Emax sin minijuegos, ¿no? Vale, no tiene sentido.
Continúa, por favor.
Pues y ahora pasaríamos ya a otra clasificación, la Entertainment Software Rating Board.
¿Esta dónde es?
ESBRB. Es Estados Unidos.
Ah, muy bien.
Y bueno, también se realiza de forma independiente, está desde 1995, está establecida por la Entertainment Software Association. Uh-huh. Y primero clasifica los videojuegos según el contenido de violencia física o verbal y elementos como el sexo. Se supone que esta clasificación ayuda a los padres y consumidores pues a la hora de seleccionar y comprar videojuegos.
Sí, pero ya sabes que el infierno está lleno de...
Los criterios son únicos, no es por contenido y edad, y van desde infancia temprana hasta adults only en función de la edad.
El mítico AO.
Sí. Exacto. No hay la clasificación, como decimos, por contenidos, y un adults only puede tener solo muchos tacos o muchos tacos y mucha sangre, pero siempre será un adults only.
El SBR, tú comentaste, Funs, ¿de dónde salió el SBRB?
Sí, me suena como haber comentado, sí, al respecto.
¿En el Mortal Kombat?
El caso Mortal Kombat.
El caso Mortal Kombat, efectivamente.
Mega Drive contra Super Nintendo.
Efectivamente, surgió, mira, precisamente en 1995. Surgió a raíz de la polémica, sí, Mortal Kombat.
El comentario de o reguláis vosotros o regulamos. O lo haremos nosotros.
Exactamente.
También, aparte de este espectro de edades, tienen el rating pending, que es para demos y demás productos que aún no han sido clasificados.
Y que vemos siempre en todos
en los trailers. Trailers, las películas. Y el everyone.
El E, el mítico, sí,
que,
E.
Que vendría a ser para toda la familia, pero igual alguien suelta alguna maldición.
O sea que, mientras que aquí tenemos edades 18, 15, 13, 12, ahí tenemos solo adultos, infancia temprana, todo el mundo, rating pending y...
Bueno, entre infancia temprana y adults only,
el mature,
y mature,
esa,
sí,
el mature, la M.
Que sí, niños más mayores, adolescentes, etcétera. Pero no hay una distinción de contenidos, de el a mí team. Me interesa algo que no tenga sangre, pues da igual.
O sea que en esto la PEGI es un poco superior.
Sí, la PEGI tiene la doble clasificación y yo a nivel personal lo encuentro bastante mejor. Porque no es lo mismo una clasificación solo, bueno, de edades.
Ahora Inglaterra adopta este sistema, porque en teoría creen que es un poco más... Imagino que creen.
Yo prefiero
que
la PEGI.
Sí, no, de momento sí, de momento la PEGI es más, no sé.
Pero también podríamos hablar ahora de otra, de la alemana.
Uy, la alemana,
tantos
ojito.
Problemas nos da.
Sí, sabemos que la alemana son como son y han prohibido ya juegos muy míticos y han censurado a más no poder. Háblanos de la alemana.
Pues el principal problema es pronunciarla. ¿Vale? Porque haría suicidarse una esdrújula por depresión, incluso una sobresdrújula.
Hoy has hecho vasco, así que no te cuesta nada hacer esto.
Tú quieres verme llorar. Es una Unterhaltung Software Selfokontrolle, traducido como autocontrol en el software de entretenimiento y abreviado como USK.
Me gusta esto de autocontrol, porque realmente al final todas estas cosas son de autorregulación, que se autorregulan a sí mismo. Hoy mismo en los juegos Hentai, al principio de la introducción, hemos dicho eso, que era la propia asociación de fabricantes que se autorregulaban ellos mismos, como la SRB, que ha sido aquello de o reguláis vosotros mismos o regulamos nosotros. Curioso que siempre sean ellos mismos quienes se regulen, ¿eh?
Sí, pero la pregunta es si el hecho de disminuir o cambiar el contenido de un juego para abarcar una clasificación más amplia es bueno o malo, desde el punto de vista que ha habido juegos que han disminuido el nivel de sangre, que se han cambiado secuencias argumentales para justificar según qué cambios, para vender más. Y la pregunta es si eso es no tolerable o si eso se ve bien, se ve mal, cómo ha de interpretarse.
¿Qué hacen en Alemania? Está un software controlling.
Pues es una, es una clasificación por edades similares a la Yankee. Alemania también tiene la PEGI, es decir, las dos están impresas en la mayoría de videojuegos y algunos juegos, como comentamos, modifican el contenido para adaptarse.
Por ejemplo, sin ir más lejos, en su día que era el Turok. El Turok censuró la sangre color rojo para ponerla de color verde, sin ir más lejos.
Y cambió los humanos por robots.
Efectivamente.
Destacamos cosas, por ejemplo, esto lo hemos leído en la Wikipedia, que ponen a Splinter Cell Double Agent con un más 16 y Halo 2 con un más 18.
Entonces, no acabo de entender por qué tan puñetero.
Yo me planteo, ¿es más inadecuado una guerra alienígena fantástica que una trama violenta con hechos y actos identificables en el mundo de hoy día? Esa es un poco la pregunta que lanzo, aparte sin duda de la discriminación puntillosa.
No, es que son muy puntillosas estas.
Que es Halo 2, disparas más rápido y matas más, y en Splinter Cell haces asesinatos selectivos con una pistola con silenciador y por eso...
Un día, mira, ahora porque ya no va a dar tiempo. Pero a ver si podemos hacer para la semana que viene. Hacemos el cuestionario de la PEGI, pero con Game Over.
Oh. A ver qué da sale.
Oh. A ver qué da sale y qué nos pone, qué sellitos nos pone. Y lo ponemos en la página web y quedará muy chulo.
La PEGI.
Dice Game Over, el primer programa regulado por la PEGI.
Sí, con el semáforo, ¿no?
Sí, molaría, tío.
La duración la tuvimos en iTunes.
Apúntatelo. Que estas cosas luego las decimos y no las hacemos. Por favor, Koopa.
Y ya para acabar, debido al gran tiempo que queda, podemos hacer un bonus track para comentar el sistema australiano.
Anda.
Que es la Office of Film and Literature Classification, cuya traducción sería Oficina de Clasificación de Cine y Literatura, conocida por OFLC. Lo curioso es que esta no se dedica únicamente a videojuegos, sino también a films y literatura.
Uh-huh.
Y tiene un código de colores bastante bonito.
Los libros, el cine y los videojuegos están bajo el mismo sello.
Sí, aunque la literatura recibe un trato distinto al código de colores australiano, que se basa por el impacto moral.
El impacto moral.
Desconocido, muy bajo, moderado, alto, muy alto y extremo.
Siempre digo, ojito con este tema, la moralidad, que hay que ver quién decide qué es moral y qué no es moral.
Sí, porque en extremo es contenido pornográfico solo para mayores de 18 años. Y yo me planteo, ¿es extremo un videojuego pornográfico o extremo un videojuego donde vueles tapas de los sesos a tus semejantes? Yo lo lanzo ahí, pero...
En Australia, cualquier videojuego, ¿no? Película, videojuego que supere la edad de más 15, está prohibido. Uh-huh. Y el ejemplo más claro son las cancelaciones que han habido en los últimos años.
Australia es un país junto a Alemania de los más restrictivos en este sentido del mundo.
Y también está el japonés.
Bueno, esto sí que me interesa.
La CERO es la la organización, la Computer Entertainment Rating Organization. Se encarga básicamente de lo mismo y utiliza un sistema de letras A, B, C, D y Z. Es todas las edades, que sería el equivalente al Early Childhood, Everyone and Everyone más 10 y el más 3 y más 7 en PEGI. B, que es edades 12 y más, equivalente al teen de adolescente en el ESRB y el más 12 en PEGI. El C, que es edades 15 y más a más 16 en PEGI. El D, edades 17 y más, equivalente a mature. Y el Z, que es edad 18 y más, equivalente a adults only. Es decir, entre D y Z solo hay un año.
Tremendo, amigo Koopa.
Pero a mí me parece más escandalizable el australiano, ya no solo por el sistema en sí, sino por todo lo que tienen prohibido por ley.
El problema está en... Porque hay veces que la gente comenta que lo mejor para la industria sería de que esto tuviera carácter de ley, pero es estúpido. Porque realmente, tú te vas a un supermercado y ¿quién te prohíbe comprarte una película de acción para mayores de 18 años?
Nadie.
Nadie. Es decir, no hay ninguna ley que se aplique en las películas. Solo se aplica el contenido pornográfico. Pero cuando la gente no se molesta en educar a los padres,
ese es el problema.
Compradores,
amigos, lo que... El debate sobre la moralidad da para mucho, pero desgraciadamente nos quedan 2 minutos menos para irnos, así que nos tenemos que despedir. El debate es apasionante y podríamos seguir horas y horas, pero no puede ser. Amigo Koopa.
Empezar también horas y horas.
La encuesta.
La encuesta, la pregunta, juegos hentai sobre violaciones, un 43,8% son como Sano, son que como dice, Sano. En el fondo solo es un juego.
¡Depravado!
Exactamente, sí, solo es un juego.
Pero luego les sigue con un 19%, yo es que no juego juegos hentai, tengo mi propia vida sexual, permitidme que lo cuestione, queridos amigos.
No, bueno, esto lo he dicho estará toda la semana y junto a otras muchas cosas más en portalgamemover.com. Ahora simplemente nos despedimos súper rápidamente. Joder, es que es mucha gente. Osano.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima. Francisco, el Benelux, el Isaac, el Orton Matutano, el Imper, el Johnny, el Saeva, el Koopa, el Isaco, despedidos todos. Esta semana no hay el octavo pasajero, pero bueno, nosotros nos veremos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.